3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Enredando, aquí como todas las semanas en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la edición 228. Como siempre, puntuales a nuestra cita, en esta ocasión con un pequeño resfriado que espero que en unos días ya me abandone, se vaya de mí y estos viruses pues dejen de atacarme y producirme pues esas molestias que siempre pues todos sufrimos, ¿verdad? Porque no soy el único que tiene resfriado, ni muchísimo menos, que todos en alguna época del año pues nos afecta un poco el frío y nos ponemos un poquito así pachuchillos o pachuchillas, pero desde luego que con buenos medicamentos, leche calientita y buena miel, como decía la abuela, te pones bien en un segundo. Lo que sucede que, claro, como aquí a través de la radio lo que escucháis es nuestra voz, pues cuando la tenemos un poco delicada, la tenemos algo congestionada, pues se nota más que quizás en otros medios de comunicación. Pero bueno, no es ello óbice ni ningún impedimento para que estemos puntualmente a la cita de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Muchísimas gracias a todos los que habéis dado pues los ánimos a nuestro compañero Mikel Carmona a través del foro de Enredando. Pues fijaos lo que es la actualidad, lo que es la radio, y es que hace nada estaba sonando la sintonía de empieza el programa y me ha llegado un mensaje al móvil y es de Mikel y me comenta que está otra vez ingresado en el hospital con alguna complicación. Pero bueno, esperemos que todo sea algo que se solucione rápidamente y podamos tenerle con nosotros lo antes posible. Vamos a comenzar esta edición de Enredando, como siempre, con muchísimos contenidos, pero van como todas estas últimas semanas. Siempre que me toca dar la lista de quienes se han apuntado a nuestro portal, pues se me echa el programa encima y no me da tiempo, he decidido, esta vez Rafa no me va a pasar, no. Lo que voy a hacer es ponerlo al inicio del programa, para que de esa forma agradeceros que os apuntéis a www.enredando.net, el programa de este programa, evidentemente, en la página web de este programa. Parece que el resfriado también ya me está cansando un poquito la neurona. Efectivamente, www.enredando.net, os habéis apuntado, vamos con el listado, que lo tengo por aquí está. Pedro J. Serrano, Tomás, Niégara, Gasti, Paco Mun y JBoss78. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por haberos apuntado. Y también nos vamos al mapa de oyentes. Pon tu chinchetilla, sitúate en ese mapa mundi que tenemos en nuestra página web y envíanos desde ahí un saludo. Hemos recibido los saludos de Paco Mun, que dice, yo os escucho desde el sur. También Manuel, que dice, una felicitación por vuestro programa. Y Javier, que dice que es el que os tira de las orejas. Recordaréis hace unos programas, este oyente, pues que nos hacía unos comentarios acerca de, de iTunes, del iPod, a raíz de la consulta planteada por otro oyente, Ramón. Y que, bueno, tampoco nos lo tomamos tan a mal, pero bueno, ha tenido la excelencia Javier de poner su chinchetilla en el mapa de oyentes. ¿Cómo? Que todavía no está la tuya. Pero bueno, pero ¿cómo puedes ir por la vida y no haber puesto una chinchetilla en el mapa de oyentes de Enreando? Visita www.enreando.net. En el menú de la izquierda verás que hay una opción que se llama mapa de oyentes. Pulsa sobre ella, tendrás un mapa mundo y un mapa de todo el mundo. Sitúate en tu localidad, en tu región. Puedes ir haciendo zoom con una barra que hay arriba a la izquierda, puedes ir acercándote, luego te vas moviendo con el ratón hasta que llegues a tu localidad, pones tu chinchetilla y nos envías un saludo desde ahí. Hoy vamos a hablar de inteligencia ambiental. La palabra, desde luego, parece chula, parece algo divertida. Veremos en qué consiste, porque va a ser el contenido de nuestro Ciberchoco. Y muchísimos contenidos más, poco a poco lo iremos desgranando. Sin duda, pues una de las de los alicientes que está teniendo esta semana en Internet, en el mundo de la tecnología, es la famosa frase del rey con Chávez, que ya todos lo conocemos más que de sobra, ¿verdad? Porque ha salido, está en la sopa. Bueno, pues Internet también se ha hecho eco y ya son millones las descargas del tono para que diga cómo era la frase. ¿Por qué no te callas, no? Sí, ¿por qué no te callas? Lo vamos a tener hasta la saciedad también en la comunidad internauta, pues a tope, y desde luego Internet está teniendo un importante desempeño a la hora de divulgar y hacer comentarios y que la gente opine acerca de lo acontecido en la cumbre iberoamericana. De ello hablaremos en nuestras noticias, que nada, en tan solo unos instantes comienzan aquí. Vamos a ponerle ya marcha al programa, edición 228 de Enreandeo, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con los saludos cordiales, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Enredando, la informática que se escucha. Los especiales de Euskadi Digital te proponen para este sábado la conferencia que el presidente de la Agencia Vasca de la Innovación, Pedro Luis Uriarte, ofreció en una de las sesiones plenarias del pasado Business Global Conference, celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Pedro Luis reflexionó, interactuando con el público, acerca de la situación actual e hizo sus previsiones para los próximos años. No te lo pierdas, este sábado 17, Pedro Luis Uriarte a partir de las 3 de la tarde en la sintonía de Euskadi Digital.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. Enredando. La informática que se escucha.
Estamos haciendo un repaso de las noticias más sugerentes que han dado de sí los últimos 7 días. Sabes que puedes escuchar el informativo Conectados de Euskadi Digital todos los días, de lunes a viernes, a las 8 menos 20 de la tarde, también a las 11 menos 20 de la noche y por la mañanita a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20. Y también, si nos escuchas a través de podcast, también te puedes suscribirte al canal de Conectados, al canal de información diaria de los servicios informativos de Euskadi Digital. Como suelo decir, lanzamos la corbata por los aires y te contamos que Telefónica no obstruye el acceso a Yastel a la banda ancha, por lo menos es lo que ha dictaminado la Comisión Nacional de Competencia, que el pasado 22 de octubre dijo que el expediente sancionador abierto por el Servicio de Defensa de la Competencia contra Telefónica a raíz de la denuncia presentada por Yastel, que decía que Telefónica hacía un abuso de la posición dominante en el mercado mayorista de servicios de acceso a Internet de banda ancha, es decir, que ejercía pues algo más de presión en el mercado del servicio que ofrece al resto de operadores para que puedan dar su servicio, y es de donde, bueno, pues luego cada cual puede sacar sus márgenes. Entonces ahí es donde estaba la queja de Yastel, pero la comisión declara en su fallo que no ha quedado acreditada la conducta imputada a Telefónica en el expediente analizado contra el dictamen, cabe recurso contencioso administrativo, para lo cual hay un plazo de 2 meses. Yastel denunció, como decimos, en noviembre de 2005 el continuo retraso de Telefónica en la entrega de los servicios necesarios para el acceso a la banda ancha y la consiguiente obstrucción a su estrategia de negocio. Estos servicios incluyen la instalación de equipos en las centrales de Telefónica, el acceso al tendido de cable interno, la entrega de la señal y la prolongación del par que permite llegar hasta el cliente final. Bueno, pues ya vemos que por lo menos la Comisión Nacional de Competencia ha dicho que no ha obstruido el acceso a Yastel. Luego Yastel, pues me imagino que sacará sus conclusiones, seguirá pensando lo mismo, pero en cualquier caso ya hay un dictamen oficial de la Comisión Nacional de Competencia. Yo quiero ser como la masajista de Google. Ya sabéis que Google se diferencia o se marca como política de empresa, y es que pues permite a sus empleados vivir de una forma, vivir, es que la verdad, más que un trabajo, la gente yo creo que está viviendo allí, ¿no? Les ofrece pues una serie de comodidades, ¿no? Pues tiene un servicio de peluquería, tiene masajes, tiene piscina, tiene, bueno, de todo, ¿no? Hay una guardería para hijos e hijas de los trabajadores del gigante de Internet, ¿no? Y entre ellos pues está Bonnie Brown. ¿Bonnie Brown quién era? Pues Bonnie Brown era ni más ni menos que una masajista de Google que hacía sus servicios allí, y que bueno, pues cuando ha sido beneficiada, ¿no?, por el éxito de Google. Según dice una información que ha salido publicada en The New York Times, el repunte de acciones, la fuerza de las acciones de la empresa de California en las pasadas semanas supuso para los empleados de Google unos 2.100 millones de dólares, vamos, que se están forrando los empleados. Esta trabajadora reconoce que cuando entró a trabajar, pues lo que le ofrecían tampoco era nada del otro mundo, tampoco era un dineral lo que iba a cobrar al mes, pero que le daban unas stock options, que son pues unas acciones de la empresa, y ya pues ha conseguido ya un dinero importante. Esta chica pues ya tiene ahora tiene ya una casa mucho más grande, ya no trabaja en Google, y bueno, parece que ha resuelto su vida, ¿no?, con esos minutillos haciendo masajillos a todos los ingenieros e ingenieras de Google. Y desde luego pues es algo que igual no se comenta, ¿no? Pues se habla de Google, de su volumen, de los datos, de uy, qué miedo en el futuro, a ver qué va a pasar, porque me imagino que ya más de uno y más de una, a ver, se os ha pasado por la cabeza decir: a Google le estamos dando mucho poder porque sabe lo que buscamos, sabe lo que queremos, le estamos dando la publicidad, cada día le estamos dando más servicios, le damos el correo electrónico con Gmail, le damos nuestros documentos Word y Excel con el servicio Docs. ¿Quién sabe el uso que está haciendo Google de todo eso? Pues puede tener muchísima información, y así, a la chita callando, se está creando un gran imperio, que nos vamos a reír de Microsoft, que pensábamos que Microsoft era el gran imperio, y puede que se esté creando otro con Google. A mí no me cabe la menor duda, aunque ellos quieren aplicar unas políticas de un poco de ética y decir, bueno, pues no estamos haciendo, nunca se sabe, ¿no? Esas son las palabras, y nunca sabes pues hasta qué punto se puede llegar y hasta qué punto puede todo esto llegar. En cualquier caso, empleados y desempleados están muy contentos de trabajar en Google, porque además de trabajar así a pierna suelta, de poder trabajar en zapatillas, pues además tienen unos servicios de comodidad, y además, pues cuando miran el bolsillo dicen: ¡uy, qué llenito está! ¡Soy minero! No me sé la canción cómo sigue, pero bueno, en cualquier caso, creo que esto es una buena noticia, y por lo menos una noticia curiosa, y es que han decidido en Japón reutilizar, bueno, cambiar una mina que ha dejado de hacer su función, por convertirlo en unas instalaciones de tecnología, donde está previsto albergar ni más ni menos que 10.000 máquinas, 10.000 servidores que van a instalar ahí abajo. Y preguntaréis, pues ¿a quién se le ocurre meter en una mina los ordenadores? Pues que tiene su función, y es que han calculado los técnicos de empresas, los técnicos de centros de cálculo, pues que la energía necesaria para que funcionen los ordenadores viene a suponer el 5% del consumo energético. Os quedaréis impresionados, ¿no? De un centro de cálculo, de un sitio donde hay un montón de ordenadores, el consumo eléctrico de esas máquinas supone el 5%. ¿Y por qué es esto así? Porque se lleva un porcentaje muy elevado, en torno al 40-45% del consumo eléctrico, los sistemas de refrigeración. Entonces han pensado y han dicho, pues mira, ya es lo que vamos a hacer, no vamos a evitar la refrigeración. ¿Cómo? Metiéndonos en la cueva Alibaba. Bueno, pues como no había cueva, pues lo que han decidido es meterse en una mina, acondicionarla, meter dentro 10.000 servidores, y ya por lo menos el asunto de la temperatura pues no va a ser un problema. Estaba intentando ver cuántos son los grados, creo que son 15, lo he estado viendo, no encuentro ahora el dato, pero creo que se está a una temperatura constante durante, sí, aquí está, una temperatura estable de 15 grados durante todo el año. Esa es la única ventaja, y es que son 15 grados durante todo el año ahí mantenidos, y que desde luego pues sí que hace ahorrar un montón de dinero. Y ciertamente a mí no es que me haya sorprendido, porque sí que tenía algo el dato, pero es curioso, ¿verdad? En un sitio donde hay ordenadores que dices, bueno, solo en ordenadores, menos consumo que tendrás. Pues fíjense, señores, el mayor consumo de un centro de datos no son los ordenadores, sino que son los sistemas de calefacción y de aire acondicionado, para que en verano los ordenadores estén fresquitos y en invierno estén bien calentitos. Las aerolíneas tienen 4 meses para mejorar su información en Internet. ¿No os ha pasado esto de pedir un billete a través de Internet y que te dice, puedes volar a la otra punta del mundo por 10 euros? Y dices, qué barato me va a salir, ¿dónde estará lo caro, no? Y luego te dicen, sí, el billete son 10 euros, más luego tienes unos 50 y tantos de gestión, no sé cuántos de gastos de aeropuerto, y luego pues también te cobran la rueda de repuesto del avión, porque alguien la tendrá que pagar, ¿no? Porque no va a ir el avión así con una rueda menos, ¿no? Entonces, al final, pues esto es lo que se está tratando de evitar, ¿no? Que cuando te digan el precio de un billete, pues que te digan el precio del billete, que no te digan el precio de una parte del billete. Que tú cuando vas a comprar a la tienda, pues quieres ver el precio total, el precio total. Bueno, pues esto se está haciendo una investigación muy seria, y aunque la Comisión Europea ha dicho, bueno, no vamos a decir nombres, vamos a darles un plazo de 4 meses, y en 4 meses, señoras y señores, queridísimas compañías aéreas, por favor, pongan las cosas bien en su página web, que hemos detectado fallos, hemos detectado cosas que no están bien hechas, por favor, corríjanlo, tienen 4 meses, pero el Instituto Nacional de Consumo sí que ha puesto nombres y apellidos a compañías a las cuales le dice, sí, por favor, señores, adáptense a la normativa, pero ustedes cuatro, especialmente, y estas cuatro son Ryanair, Vueling, Iberia y Spanair. Bueno, pues estas cuatro les ha dicho el Instituto Nacional de Consumo que, por favor, pues adecúen sus cosas. Así que muchísimo cuidado, me imagino, además los billetes de avión, de transporte a través de Internet, es muy habitual comprarlos, ¿no? Y ya me imagino que muchos de vosotros y vosotras ya lo habéis hecho. Tened mucha precaución, pues porque está habiendo muchos costes ocultos. Aseguraros de que solo vais a pagar eso, y sobre todo vigilad vuestra tarjeta de crédito, vuestro medio de pago, para ver que os han hecho el cargo exacto de lo que os han publicitado en la página web, y no hay un cargo posterior ni hay ninguna cosa extraña. Vigiladlo, porque como decimos y como reafirmamos con esta información que tenemos ahora encima de la mesa, la Comisión Europea lo está investigando, ha detectado irregularidades, les ha dado 4 meses para que lo corrijan, y el Instituto Nacional de Consumo pues también está detrás de la pista, y parece que no va a ceder ni un solo milímetro. La PlayStation 3, que entre todas sus funcionalidades dentro de poco va a tener una nueva, y es que va a poder reproducir vídeos en formato DivX. DivX, sí, pues aunque suene un poco así decir, pues como Sony, porque claro, la primera reflexión que nos viene todos a la cabeza es, Sony, estás diciendo DivX, DivX es en lo que están la mayoría de las películas en ese sitio y tal, y como Sony, que además tiene una discográfica que defiende asuntos de derechos, tal, que esto suena un poco raro, ¿no? Ese es el primer pensamiento, pero bueno, la verdad es que el mercado está así, y hoy en día pues hay cerca de, estuve antes viendo el dato, no sé si, sí, 100 millones de productos que están preparados para soportar el formato DivX, 100 millones de productos, qué barbaridad. Desde luego sí que se puede considerar ya un estándar. Esto pasará al final algo como el MP3, ¿no? Que está como un estándar y luego vienen otros que dicen, no, si el estándar va a ser este otro. Oiga usted, que el MP3 lleva ya aquí como que un montón de tiempo y ya todo el mundo lo utiliza. O sea, no venga usted queriendo imponer un nuevo estándar cuando ya hay uno. Pues con DivX yo creo que sucede algo parecido. Bueno, pues ya sabemos, PlayStation 3 dentro de no mucho dispondrá la capacidad de poder reproducir contenidos en formato DivX. Según el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de la CMT, Reinaldo Rodríguez, ha dicho que el 80% de los españoles dispondrá de conexión a Internet por banda ancha en 4 años, un porcentaje que en la actualidad no supera el 40%. Bueno, pues esto lo ha dicho y dice que va a poner los medios necesarios para que todo ello se vaya produciendo. Abuela, por favor, apártese de los vídeos, suelte la consola, abuela. Mira que toda la semana nos pasa algo en la casa, algo nos pasa en la familia, y es que esto es un programa familiar. Y es que hemos descubierto que una anciana china de 72 años adicta a los videojuegos desde hace 2 décadas. Pues sí, una anciana de 72 años está enganchada a los videojuegos desde hace 20 años y ahora pasa 13 horas diarias jugando con el ordenador. Fue profesora de universidad, ahora está jubilada, y comienza a las 9 de la mañana. O sea, no deja, vamos, ni un respiro. Desayuna rapidito y a las 9, que toca ponerse delante de la consola. Termina hacia las 10 de la noche, menuda jornada laboral. Y según su marido, tiene que haber alguien vigilándola en casa, que la sujete y le ponga los límites en los horarios. Pero es que esto vamos, que esto es como la semana pasada, ¿recordáis que os contaba del hijo que o hija que está jugando con la consola? El padre y la madre, venga, vente aquí a comer, deja eso. Pues ahora lo está pasando al revés, la señora, que vamos, que no hay quien la separe de su ordenador. Esta mujer se inició en los videojuegos cuando hace 2 décadas vio al hijo de una compañera de trabajo jugar al Tetris, un clásico juego, ya lo conocéis de sobra, ¿no? El de las piececitas, ir encajando todo. En China se conoce este juego como Cuadrados de Rusia. La afición aumentó cuando se jubiló y a los 60 años su hijo le regaló un ordenador. ¡Ay, fue la perdición! Dijo, ¡ay, a quién se me habrá ocurrido a mi ama regalarle un ordenador! Que es que no la separo, Oye, por cierto, no estarás en un caso de esos, ¿no? Tu ama o tu aita no estará así enganchada a las tecnologías, que llegue un momento que digas, pero suelta el ordenador. Oye, si es así, cuéntanoslo, mándanos un correo electrónico a oyentes@enredando.net y cuéntanos a ver si alguno de tus padres o tu madre está así en un plan como esta anciana china, que se pasa pues esa cantidad de horas delante del ordenador, en este caso de los videojuegos, pero desde luego que ha cogido una pasión. Hombre, yo desde mi punto de vista me alegro. Si de verdad pues a ella le entretiene y se lo pasa bien, felicidades, porque de eso se trata, ¿no? Hombre, hay que medirlo todo, porque da la sensación de que esto también es una noticia, y en las noticias siempre parece que se exagera un poco, ¿no? Todos los días jugando todas estas horas. Pero bueno, el caso está aquí, y ciertamente, si conoces algún caso similar, envíanos un correo y lo comentamos. Entra en funcionamiento la estación repetidora de móviles en el Everest. Pues sí, señoras y señores, aunque no se lo crean, han puesto una antena a 6.000 metros de altura. No es que esté en la cumbre, está a 6.500 exactamente, y es una antena orientada a que haya una cobertura de telefonía móvil. Lo ha puesto China Mobile, el mayor operador de telefonía móvil del gigante asiático, y se encuentra a la misma altura que la estación meteorológica. La idea es la siguiente. Dentro de muy poquito se va a celebrar Pekín 2008. Entonces han dicho, bueno, pues la antorcha olímpica vamos a subirla hasta el Everest, y para que pueda ser seguido a través de todo el mundo han decidido instalar esta antena de telefonía móvil. Sin duda nos hubiera entrado muchas dudas, ¿no? Decir, bueno, y han mirado a ver si va a haber clientes y tal. Lo que pasa es que, bueno, yo me imagino que será para dar cobertura a todos los montañeros y montañeras que continuamente pues intentan subir al techo del mundo, y de esa forma que puedan tener cobertura, aunque ahora yo creo que sí que la pueden tener vía satélite o vía otros métodos de telefonía. Pero en cualquier caso, este operador, hemos dicho que es el mayor de China, China Mobile, ha instalado a 6.500 metros, que se habrán quedado congelados. A mí me hubiera gustado a mí ahí verles a los instaladores. ¡Ay, que a mí me ha mandado a mí venir aquí! ¡Ay, qué frío, Dios mío, que se me ha caído el guante! Y tal, pues no, terrible, ¿eh? Es que 6.500 metros de altura, terrible, ¿eh? Vamos, un frío, ¡buah! Vamos, que también me hubiera gustado verle al electricista subiendo. (Risa) El por qué no te calles del rey arrasa en el teléfono móvil y en internet. La trifulca verbal, que ya hemos hablado y que ya conoceréis más que de sobra, ha convertido en el hit parade de internet y de los móviles. Millones de internautas han pinchado el vídeo con las imágenes del momento histórico en las webs de los principales medios de comunicación, tanto nacionales como foráneos. Y también en YouTube, la página de vídeos más famosa de la red, ya se han colgado al menos 50 versiones de las imágenes recogidas por distintos canales, porque es que ya no es que se tenga solo la versión oficial, es que ya hay incluso quien ha hecho la versión hip hop y una de reggaetón. Así, bueno, vete a YouTube y lo ves, pon lo de por qué no te callas y verás la cantidad de vídeos que ya han subido desde todo los puntos del mundo acerca de este asunto, que desde luego yo estoy convencido que se ha convertido en el asunto del año, que se ha convertido en la anécdota del año y la frase del año, vamos, pero sin lugar a dudas, eso lo tengo muy claro, pero veremos hasta dónde puede llegar en el mundo de la tecnología. Ya se han registrado porquenotecalles.com, porquenotecalles.es, porquenotecalles.org, entre otros dominios registrados, y veremos qué es lo que van a hacer sus autores en los próximos meses. Las cosas van cambiando y ahora ya quien hace cosas malas con los ordenadores e infecta de códigos maliciosos, pues tiene sus penas. No es que tenga penas, porque él seguro que está muy contento de haberlo hecho, pero sí penas de prisión, como le ha sucedido a un consultor de seguridad de Los Ángeles, que ha admitido haber infectado 250.000 ordenadores y robado la identidad de miles de personas después de espiar sus correos electrónicos y acceder a sus cuentas bancarias. Esto es curioso. El señor tiene 26 años, se llama John Schiffer, y ha decidido declararse responsable de 4 cargos por fraude e interferencia de comunicaciones, que podrían suponerle una fianza de un millón largo de euros y un máximo de 60 años de cárcel, según la oficina del fiscal en Los Ángeles. Es curioso porque esta noticia, más que los millones, la persecución y los cargos, yo creo que tenemos que reflexionar de este asunto tan tan interesante. Además, yo le he hablado afuera de antena con gente de Panda Labs, con gente de laboratorios antivirus, y es que les digo, bueno, es el famoso rumor, ¿no?, que me imagino que alguna vez habéis oído, eso de, bueno, los laboratorios antivirus realmente no hacéis los virus, no hacéis códigos maliciosos. Fuera parte de esa conversación, sí que es cierto que quien sabe hacer un antivirus sabe hacer un virus. Eso está claro, que estar a un lado o al otro de la línea es una cuestión de ética. Y en este caso, fijémonos del detalle, un chico de 26 años que durante el día le paga la nómina una consultoría de seguridad, una consultoría, una empresa, la que sea, de seguridad, se dedica profesionalmente a ello, es un profesional de la seguridad, y se aprovecha de sus conocimientos para luego, cuando llega a casa, hacer códigos maliciosos y sacarlos, claro, evidentemente fuera de la empresa, y eso es algo que yo supongo que a nivel de empresas de seguridad estará muy perseguido y vigilado, ¿no?, que nadie en sus horas de trabajo se dedique a hacer códigos maliciosos, aunque los difunda a nivel particular y no esté implicada la empresa, pero desde luego pondría muy entredicho a esa compañía de seguridad, y algo que desde luego pues tiraría por los suelos la imagen de cualquier compañía, vamos a pensar una compañía antivirus, que se descubra y se pueda probar que hace códigos maliciosos. Además, esa es la respuesta que he obtenido cada vez que he preguntado y he hablado con responsables, en este caso de Panda Security, acerca de este asunto, y es que evidentemente eso es un delito y tienen que perseguirlo y no pueden permitir el que eso se haga. Ojo, hay muchas compañías de seguridad y puede que alguien lo haga, o incluso, como es este caso, alguien que en sus horas de ocio tiene los conocimientos y lo hace, pero lo hace en su casa. Luego, claro, puede llegar la noticia y decir, no, es que tal compañía ha difundido un virus. No, lo ha defendido un trabajador de esa compañía en sus horas en casa. Así que esto sí que es un asunto interesante, curioso, para que nos demos cuenta cómo la tecnología está ahí, podemos aprender muchos conocimientos, pero luego al final hay que tener cuidado de en qué lado estamos, y eso es una cuestión de cada uno. Telefónica bate el récord de beneficios y gana 7.848 millones hasta septiembre. Lo voy a volver a repetir, sobre todo para aquellos y aquellas que tenéis vuestra línea de teléfono en Telefónica, que tenéis vuestro ADSL contratado en Telefónica. Ha ganado el grupo Telefónica 7.848 millones de euros hasta septiembre. Estabais seguro de que te estabais deseando oírlo, porque ahora estaréis pensando todos, sí, con lo que me roba todos los meses, con lo caro que me sale el teléfono, con no sé qué, estaréis todos pensando así, ¿verdad? Bueno, pues desde luego pues ha batido el récord, felicidades a Telefónica, sobre todo en Latinoamérica ha crecido muchísimo, y unos datos pues para quitarse el sombrero y desde luego para celebrar el gran éxito de una de las mayores multinacionales, si no es la más grande, de comunicaciones en todo el mundo. Acabamos con otra noticia ya del tono legal, y es que ha habido dos detenidos por estafar mediante phishing 21.500 euros. Esto ha sucedido en Cataluña, concretamente en la localidad de Gavà, en la provincia de Barcelona, y a quien han estafado era un vecino de Talavera de la Reina, en Toledo, y le han retirado 21.500, los han recuperado, con lo cual, pues no ha habido ningún problema. Sabes que puedes escuchar todas estas noticias bien puestitas, al día, fresquitas, como la lechuga, todos los días de lunes a viernes en el informativo de Euskadi Digital en Conectados.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos a nuestro ciberchoco y ahora es el momento de hablar de algo novedoso. Todas las semanas hasta este espacio tratamos de acercaros conceptos nuevos y aplicaciones desde luego muy novedosas, y hoy creo que vamos a marcar pues también un momento importante, ya que vamos a hablar de un concepto que por lo menos se puede traducir como inteligencia ambiental. Para ello vamos a charlar los próximos minutos con el coordinador del programa Amigune, Guillermo Gil. Muy buenas tardes, Guillermo.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
Antes de nada, bienvenido a Enredando, bienvenido a Euskadi Digital, y sobre todo muchas gracias por tu disposición, que estás ya comenzando un viaje y aún así pues has tenido pues la deferencia de atendernos.
Bueno, gracias a vosotros.
Vamos a hablar de Amigune, o mejor, ya que he dicho el término y los oyentes pues ya estarán dando vueltas a la cabeza a ver qué es esto de inteligencia ambiental, pensando a ver qué es lo que puede ser. ¿Cómo definirías este término, que no sé si es la forma más correcta, esto de inteligencia ambiental? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, pues el término viene del inglés, de ambient intelligence, y que quizá en la traducción en castellano pues no refleja un poco el significado de esa expresión en inglés, ¿no? Nosotros lo traducimos como entorno inteligente, es decir, bueno, pues cómo hacer que las cosas que rodean a las personas, vehículos, edificios, infraestructuras, tengan inteligencia y proporcionen pues determinados servicios a las personas, ¿no? Que le den más confort, más comodidad, más seguridad, más servicios, más utilidad. Eso es para nosotros el significado que le estamos dando al concepto.
Guillermo, por centrar un poquito más la idea, ¿nos podrías poner un ejemplo de algún entorno inteligente?
Bueno, pues hay en muchos lugares, ¿no? Si pensamos en el dominio de vehículos, ¿no? En los coches, pues cada vez más los coches son más inteligentes. Empiezan a detectar, por ejemplo, pues si hay vehículos detrás, si hay vehículos delante, si el de delante está frenando, pues a lo mejor empieza ya a avisarte el vehículo de que hay alguien que está frenando, y para que tú aminures la velocidad. Progresivamente se van a introducir más dispositivos, más sensores dentro de los vehículos, y empezarán también a, por ejemplo, a analizar, por ejemplo, dónde tienes la cabeza, para que en caso de que si tienes un choque trasero, pues el reposacabezas se organice automáticamente y te pueda, paliar el efecto negativo que puede tener si alguien te golpea por detrás. Por poner un ejemplo, pero lo mismo que en los vehículos, pues podemos pensar en el hogar, ¿no? Que cuando entres en casa, pues a lo mejor ya la casa te puede identificar, saber que eres tú, pues organizar la temperatura, organizar las luces, quizá a lo mejor organizarte la información que necesitas pues para escucharla por la radio o por la televisión y demás. Es un escenario quizá muy futurista, ¿no? Pero que poco a poco se va construyendo.
Desde luego que nos has dado unas pinceladas a escenarios, como tú dices, que no son quizás del día de hoy. Pero ¿qué tal está la implantación, la acogida del mercado, de los diferentes sectores? Tanto has hablado de automoción, hablamos de vivienda, son simplemente ejemplos. ¿Qué tal es la receptividad de estos mercados a la hora de hablarles de entornos inteligentes?
Bueno, yo creo que es un paso que poco a poco se va a ir dando. Lo que ocurre es que la tecnología pues todavía está en una etapa quizá demasiado inicial, ¿no? Hace falta mucho más robustez, más fiabilidad, mejores costes, o costes más bajos, para que todo esto se vaya haciendo posible, ¿no? Pero la tendencia es por ahí. O sea, en los vehículos es un ejemplo muy claro, ¿no? Porque las personas demandamos seguridad, y la seguridad no basta con que después de darte el golpe se salte el airbag o lo que sea, sino que es necesario que el vehículo tenga más inteligencia para que pueda prevenir, digamos, la situación. Y eso es una tendencia que poco a poco se va a ir dando. Yo creo que es una cuestión de abaratar costes, de lograr mayor eficiencia en los sistemas electrónicos y de comunicaciones y tecnologías de la información. Por ahí van un poco los caminos.
Vamos a hablar en unos instantes de un congreso que habéis organizado desde Amigune para estos días en el Parque Tecnológico de Vizcaya, pero antes me gustaría que nos presentaras a nuestros oyentes lo que es Amigune.
Bueno, pues Amigune, como el nombre más o menos pretende indicar, es una zona, un área de trabajos en inteligencia ambiental, en entornos inteligentes. El objetivo de esta zona es agrupar grupos de investigación de diferentes centros tecnológicos y universidades para trabajar de una manera más o menos coordinada en las diferentes tecnologías que tienen que ver con este concepto de entornos inteligentes, desde tecnologías relacionadas con las comunicaciones, con la electrónica, con el software, con la interacción natural de las personas con los sistemas, con la seguridad digital, ese tipo de tecnologías. El programa se lanzó más o menos a finales del año 2000, o sea, es decir, casi llevamos 7 años de trabajo, y bueno, pues más o menos participan unas 200 personas cada año en el programa. O sea, es un esfuerzo de investigación relativamente importante en el País Vasco.
Entre es una agrupación de empresas, de personas. ¿Qué es lo que se pretende agrupar en Amigune?
En Amigune lo que se pretende es coordinar trabajos de investigación que se hacían de una manera fragmentada en centros tecnológicos y en universidades, pues tratar de aunar esfuerzos, crear más masa crítica, coordinar los trabajos, participar conjuntamente en eventos que puedan tener relevancia con relación a estas tecnologías. Al final ser un referente en estas temáticas, en estas tecnologías, ser un referente en el País Vasco, un referente de nivel internacional.
Vamos a entrar ya de lleno en el congreso que habéis preparado para los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Auditorio del Parque Tecnológico en Zamudio. Y sí que me gustaría que nos contaras un poco los objetivos de este encuentro.
Bueno, pues el congreso, las jornadas, es la cuarta edición que organizamos. Está dentro de uno de los clústeres de investigación, porque el programa está agrupado en 5 clústeres de investigación. Uno de estos clústeres tiene que ver con la conectividad, y bueno, pues para que los entornos sean inteligentes, pues tienen por un lado que interactuar con las personas, o sea, ver quiénes son, proveer y recibir información de las personas. Por otro lado, tienen que procesar esa información y por otro lado tienen que comunicarse remotamente con otros sistemas o próximamente con cosas que estén cerca, ¿no? Pues imagínate una cerradura. Por poner un ejemplo, no basta con que reconozca a lo mejor una huella de una persona, también hay que comunicar esa información hacia un centro de control, pues que detecte si esa persona tiene autorización para entrar o no. Bueno, como decía, el congreso está dentro del clúster de conectividad, y mañana precisamente a partir de mañana, los próximos días, lo que vamos a presentar son tecnologías punteras que tienen que ver con la conectividad de sistemas inteligentes. Estamos hablando de tecnologías normalmente de comunicación de corto alcance, con lo que se llaman comunicación próxima, pero que tiene aplicaciones en muchos dominios. El congreso tiene dos días muy intensos en diferentes tecnologías, desde comunicaciones de corto alcance súper próximas, como pueden ser los sistemas de identificación por radiofrecuencia o RFID, hasta sistemas quizá más próximos al mundo celular, al mundo móvil, que tienen cobertura más amplia. Y el viernes, como todos los años, organizamos el tercer día una cosa que llamamos un tutorial, que es un evento un poco más divulgativo y que este año versará sobre las comunicaciones entre vehículos y entre vehículos y infraestructura, ¿no? Que es un tema todavía está todavía en una fase muy preliminar, digamos, porque todavía los coches no llevan este tipo de sistemas, pero lógicamente en unos años, en 6-7 años, pues empezaremos a ver cómo los coches se pueden comunicar entre sí, un coche cómo se comunica con otro coche y cómo los coches se comunican con las infraestructuras para recibir información de tráfico, para recibir información de señales, de situación, en fin, para una serie de cosas. Eso es básicamente el contenido de estos tres días.
Ya para finalizar con esta entrevista, Guillermo, ¿consideras que en Euskadi se desarrolla buena tecnología? ¿Hay buena gente capaz de pensar y de hacer trabajos innovadores?
Bueno, claro que lo hay. Hay en muchos campos, no solamente en este que hemos citado de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Lo que pasa es que somos un país pequeño, quizá hacemos muchos trabajos muy fragmentados, quizá poco coordinados, y lo que nos falta es sumar esfuerzos, conseguir que sumando esfuerzos que se están desarrollando en diferentes grupos de trabajo podamos pues mejorar nuestra posición, ser más eficientes, ser más eficaces también, lógicamente, dando servicio a empresas y convertir todas estas tecnologías que muchas veces se realizan o se desarrollan en el campo del quizá más de la investigación aplicada en productos, en marcas y en productos, digamos, de empresa, ¿no? Que lleguen rápidamente al mercado. Eso es por lo que todavía nos falta, quizá por nuestra propia dimensión. Tampoco es un país excesivamente grande donde también el sector industrial está muy fragmentado. Pues no es comparable pues a otros países, quizá como Alemania o como Finlandia, donde como Francia, donde los canales de comercialización de la tecnología están más nítidamente identificados.
Para finalizar, Guillermo, me gustaría que nos ofrecieras una página web, un sitio donde los oyentes puedan encontrar información, quizás la de Amigune o cualquier otra que consideres adecuada.
Bueno, quizá igual, aunque tenemos una página web que es www.amigune.org, es una página prácticamente vacía, pero a través de ahí sí que se pueden identificar los links con los socios, con los participantes del programa, y entrando en los links esos quizá se pueda obtener más información acerca de cuáles son los ámbitos de trabajo que estamos haciendo dentro de estas temáticas o de estas tecnologías.
Pues ahí está esa página, www.amigune.org. Guillermo Gil, coordinador del programa Amigune, eskerrik asko, muchísimas gracias por estos minutos, hasta cualquier otro momento y buen viaje.
Muchas gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento, como todas las semanas, de llegar a la sección F1 con Xabi Azumendi, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos una semanita más intentando responder pues bueno aquellas dudas que tenga la gente para poder resolverlas y pues bueno de cara a este final de año que se aproxima, pues que la gente enrede un poquito y que nos mande más consultas, que siempre nos alegra el día.
Ya se está terminando el año, estamos a la vuelta de la esquina.
Sí, pero da igual, tú paseas por la calle y ya parece que estamos a 31 de diciembre.
Pues sí.
Porque vamos, ya todas las bombillas.
Sí, vamos directamente a hacer ya las consultas. Sí, las bombillas, la iluminación, vamos, todo. Se respira y hay espíritu navideño, ¿no, Xabi?
Bueno. No llegamos a tanto.
Bueno, pues vamos a ir directamente a la primera consulta.
Vale, perfecto. En el foro de Internet Informática nos hacen la siguiente consulta. Dice, hola, tengo un problemilla y es que cuando quiero abrir un programa siempre me pregunta con abrir con y algunos no me lo permite desde allí, ¿cómo puedo hacer para que no me salga eso? Bien, bueno, ¿qué es lo que yo entiendo que le sucede? Pues que cuando ejecuta un archivo pues de una extensión determinada que debería utilizar pues un programa, por ejemplo, pues si es un PDF, un punto PDF, pues le debería abrir pues un Adobe Acrobat, ¿vale? Pues viene el reader o viene el Acrobat completo. Pues en este caso lo que le sucede es que en vez de abrirle el programa, pues le sale una ventanita en el cual le dice con qué programa desea abrir ese archivo. Uh-huh. Y me imagino que bueno que lo seleccionará de una lista, le dará a aceptar y en ese momento le abrirá el programa con ese documento. Y parece ser, por lo que comenta, que le sucede siempre. No sé exactamente con qué tipos de archivos o con qué extensiones de archivos, pero bueno, parece que le sucede regularmente. Y lo que nos pregunta es cómo hacer para que no le salga esa ventanita. Bien, pues inicialmente parece bastante sencillo. Cuando aparece esa ventana, en el momento que seleccionas el programa y antes de darle al botón aceptar, abajo, entre lo que es el explorador con todos los directorios o con todos los programas que podemos seleccionar, abajo hay una casita que pone utilizar siempre el programa seleccionado. En principio, si seleccionamos esa casilla y le damos a aceptar, automáticamente el sistema almacena o memoriza esa situación, de tal manera que siempre que queramos abrir un archivo con esta extensión que justo en ese momento hemos ejecutado, con ese archivo que hemos ejecutado y con ese programa que hemos seleccionado nosotros, lo va a memorizar y automáticamente luego cuando le demos a exactamente el mismo, la misma extensión, nos abrirá el programa que nosotros hemos seleccionado. En principio esto debería funcionar bien y no debería dar problemas. Bueno, alguna vez sí que puede pasar que quizás pues bueno se vuelva un poquito loco y no nos reconozca bien esta situación, pero bueno, lo normal es que funcione regularmente bien y seleccionando esta casillita pues automáticamente él memoriza la situación, memoriza el programa, asocia el programa a la extensión y luego además incluso hasta en el explorador de archivos nos debería cambiar el icono del archivo, que ahora pues bueno aparecerá, no sé cuál aparecerá porque si no lo reconoce no sé cuál aparece, pero bueno, en el momento que asociamos esta extensión nos debería cambiar el icono del archivo en cuestión que hemos seleccionado y de todos los que tienen esa extensión por el correspondiente programa. Por ejemplo, pues si es Adobe pues tendrá que aparecer un iconito de Adobe, si es pues bueno Internet Explorer o Word pues sería de Word o Excel de Excel. Siempre nos deberá asociar el icono con el tipo de archivo y con el programa que hemos seleccionado. Y eso debería ser siempre.
Ajá. Bueno, pues ahí está esa información sin duda útil, porque siempre que tenemos un archivo está muy bien que el propio sistema nos indique con qué programa se puede abrir, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, es un. Además, depende también cómo tengas en el explorador, porque bueno, hay gente que oculta las extensiones, entonces no sabes qué extensiones por el nombre, pues bueno, si no ves el icono, o si vas un poco a la columna de tipo de archivo. En ese momento, pues bueno, a mí, por ejemplo, me gusta ver todo el nombre del archivo, pues porque bueno, algunas veces igual, pues por lo que sea, o no tienes la extensión bien, o te has equivocado, o no sé, pero bueno, de un vistazo ya ves qué extensiones y la verdad es que ni te fijas, yo ni me fijo en el icono, sino que directamente ves la extensión, va, pues lo ejecutas y ves el programa que te debería abrir. Eso pues bueno ya es un poco personalizar la visualización de la información, en este caso de los archivos, a gusto de cada uno. Hay gente pues bueno que le puede gustar más o menos, pero bueno, al final como es personalizable pues que cada uno lo ponga como le guste.
Pues ahí está esa opción, y además en algunos casos, sabéis, se puede llegar a cambiar, algún programa no lo puede cambiar al instalarse y hacer asociaciones que nosotros no deseamos, ¿no? Que los programas pues modifiquen esto.
Sí, eso pues bueno es bastante típico, sobre todo con formatos de archivo bastante extendidos o que digamos que hay muchos programas para poder ejecutar. Por ejemplo, pues el típico es el reproductor de música. Pues bueno, tú de repente te bajas, pues bueno, tienes un reproductor de música X, el que sea, y dices, voy a probar otro, tal. Pues te lo instalas y normalmente te suelen preguntar qué extensiones quieres asociar a ese programa. Si quieres, lo típico suele ser, pues crear un icono de acceso directo en el escritorio, crear un icono de acceso directo en acceso rápido, en la barra de tareas, asociar todo asociar las extensiones, pues MP3, tal, no sé qué, la lista de música, todas las extensiones, y normalmente te suelen dejar seleccionar las que tú quieres y las que no quieres. Claro, si quieres probar el programa, le dices a todo que sí, que suele ser lo que hacemos la mayoría. Aunque yo últimamente ya me paro a deseleccionar estas casillitas para que no me crea ahí todos los iconos y me asocie y tal, pero bueno, lo típico es decir que sí, te lo instalas y va, lo pruebas y dices, va, no me gusta. Te lo desinstalas. Y sí que hay veces que dependiendo de cómo se desinstale el programa, si está bien hecho o está mal hecho, pues de repente te quedan, hay unos archivos huérfanos que de alguna manera no están asociados a ningún programa. Y entonces es cuando, pues bueno, al ejecutarlo, pues de repente te sale la ventana y dices, ¡jo, qué raro! ¿Por qué me sale esto? Bueno, tiene fácil solución, ¿no? Hacemos lo que hemos comentado, seleccionamos el programa y le damos a la casilla, le damos a aceptar y ya se abre con eso. Pero bueno, sí que es un poco incordio el hecho de que, pues bueno, te estén ahí quitando esa asociación o te modifiquen, porque bueno, al final está claro que cada programador o cada empresa que crea un software pues quiere que te instales el suyo y que todos los archivos estén asociados a tu programa, ¿no? Pero bueno, sí que por lo menos si dan la opción pues ya es cuestión del usuario que lo active o lo desactive. Pero sí que es recomendable que siempre, sobre todo si es para hacer pruebas, pues bueno, tampoco asociemos todo, porque luego al quitarlo sí que se puede quedar algo huérfano.
Pues muy interesante todo esto. Además, yo creo que es uno de los problemas o tropiezos que más habitualmente se celebran cuando utilizamos el ordenador. Sí que es verdad que yo también prefiero ver la extensión de los archivos, más que nada por aquello de que hay determinados códigos maliciosos que juegan con eso de la doble extensión de un archivo, pues ponerle una doble extensión y nos engañan, porque Windows solo reconoce el primero. Es una forma de evitar que tengamos algún susto por ese motivo. Y aparte que yo sigo siendo de la opinión de que ver la extensión pues es algo interesante, ¿no?
Sí, bueno, lo que tú comentas efectivamente de los códigos maliciosos o programas maliciosos, pues bueno, además también algunas veces tampoco te das cuenta si es un ejecutable, si no es un ejecutable, si te va a abrir un programa, no te va a abrir un programa. Entonces, en ese sentido, pues cuanta más información tengas, pues siempre te puede saltar alguna alarma de decir, este es un programa sospechoso que no tendría por qué estar aquí, o no tendría por qué llamarse así, o no tendría por qué ejecutarse con este otro programa. Y sí que te puede saltar la alarma y ayudarte un poco, pues uno, a prevenir por lo menos esos casos hipotéticos de destrucción masiva de los ordenadores y toda la información que tienes en él.
Pues vamos a cambiar de consulta y vamos a hablar de otros asuntos.
Perfecto. Bueno, en el foro de hardware nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, mi PC tarda mucho en encenderse y me han dicho que es debido a que tengo la barra de tareas en la parte derecha llena de accesos directos y no sé cómo eliminarlos definitivamente.
La barra de tareas llena de accesos directos a la derecha. No, se referirá a programas residentes. Serán los programas, los iconitos que tenemos al lado del reloj, ¿no?
Efectivamente. Sí, yo también he entendido lo mismo. O he querido entender lo mismo. Bien, el PC tarda mucho en encenderse. Vale, bueno, la verdad es que esto es un mundo. Lo del encendido del PC es un mundo. Al final, pues bueno, ¿qué es mucho y qué es poco? Pues bueno, eso también es muy relativo. Depende del hardware que tengas, depende del sistema operativo que tengas, depende de todos los programas que se te arranquen al inicio. La verdad es que depende de muchísimos factores. En principio, el que tú comentas, pues bueno, sí que puede ser uno, porque al final cuantos más iconos tengas en la barra de en la barra de tareas a la derecha, significa que tienes más programas cargados desde el inicio del sistema operativo, desde el arranque del sistema operativo, y por lo tanto sí que teóricamente te están consumiendo más recursos o te están consumiendo muchos recursos. Eso también es muy relativo, porque bueno, al final no solo depende del número de iconos que tengas, sino también del volumen de memoria que te estén consumiendo. Hay programas residentes que la verdad es que pues bueno, prácticamente ni te enteras porque no consumen recursos, y hay otros que consumen muchísimos recursos, y que al final pues bueno, sí que pues pueden ser una causa más que justificable del hecho de que se ralentice el ordenador, pero no solo al arrancar, sino también al funcionar con él, al operar o al estar haciendo algo con él. El tema del hardware que te comento, pues efectivamente, pues bueno, no sabemos qué ordenador tienes, con qué memoria RAM, con qué disco duro, con qué procesador, por tanto tampoco sabemos si pues bueno, es un ordenador medianamente viejo, es un ordenador medianamente nuevo, tampoco sabemos el sistema operativo. Pues bueno, hay sistemas operativos que arrancan que tardan más en arrancar, otros que tardan menos, y lo que te comentaba del programa residentes, bueno, ¿cómo se puede en este caso desinstalar? Primero, tienes que ver si realmente son programas que tienen que estar residentes o que los tienes que tener arrancados porque son útiles o porque los necesitas. Pues bueno, el ejemplo típico puede ser un antivirus. El antivirus siempre tiene que estar encendido, siempre tiene que estar arrancado. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo te van a intentar atacar, o nunca sabes cuándo va a haber pues bueno, un ataque a algún puerto en concreto, o algún programa que se intenta colar, o algún ejecutable que ya tenga un virus o un correo electrónico. Entonces, el antivirus es un programa que siempre tiene que estar funcionando, siempre tiene que estar arrancado, y la verdad es que suele ser de los que más recursos suelen consumir, porque bueno, al final tienen que estar siempre al loro en el ordenador, siempre activos, y además pues bueno, con una base de datos importante para poder contrastar si realmente lo que te estás haciendo en ese momento pues bueno, puede ser pues algún virus o puede ser algún código malicioso. También mientras estás navegando por internet, pues bueno, ahí también al final siempre tiene que estar un poco al loro para saber dónde te metes y saber si se está intentando descargar algún programa. Pues bueno, algún otro que puedas tener ahí que te esté consumiendo recursos, pues no lo sé, ahí ya tienes que ver, pues bueno, también el típico, pues que si el Messenger, que si el Skype, todos estos programas al final también, bueno, tampoco es que sean de los que más recursos consumen, pero bueno, sí que si al final tienes ahí, pues el que si el Messenger, que si el Skype, que si tal, todos arrancados, y siempre, pues sí que al final la memoria RAM se suele se suele ir cargando. Luego, por ejemplo, pues bueno, programas de intercambio de información, pues el P2P, pues el típico, pues Emule o cualquiera de estos. Eso es al final, si los tienes también siempre arrancados y los tienes, pues bueno, bajando información, pues al final también poco a poco van consumiendo más recursos. Entonces, pues bueno, el cúmulo de todos estos programas sí que suelen ser que al final te consumen bastantes recursos. Además también, si luego, pues bueno, sueles navegar mucho por internet y sueles abrir, por ejemplo, pues muchas páginas en el navegador, muchas pestañitas, por ejemplo, en el Firefox, si sueles tener el Firefox, si sueles abrir muchas pestañas a la vez, eso también, pues bueno, te va cargando el sistema, te va consumiendo más memoria, te va cargando el sistema, y al final, entre todas esas pestañas que estás viendo, más pues bueno, más el antivirus, más el Skype, más el Messenger, más el Emule y más, pues bueno, los otros programas que suele tener Windows también, que si del volumen, de la tarjeta gráfica, pues todo esto sí que poco a poco te va consumiendo recursos. Y si no tienes tampoco una máquina, pues bueno, con memoria suficiente para que no tengas ningún problema con este tipo de programas, pues poco a poco sí que se va ralentizando el sistema, y no solo al arrancar, sino también al estar luego funcionando, al estar luego, pues bueno, trabajando con el ordenador o haciendo cualquier cosa con el ordenador, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo que te comento, que el cúmulo de todo este software, más la combinación del sistema operativo, más la combinación del hardware, puede hacer que el sistema operativo o que el ordenador te vaya más lento o más rápido. Por lo tanto, no es solo un determinado matiz, sino el cómputo de todos estos matices.
Uh-huh. Pues desde luego que es conveniente, se podría llevar un símil a la vida real, y es que cuando estamos en una habitación, pues no dejamos las luces encendidas de otra, ¿no? Salvo que nos sobre mucho el dinero y digamos, pues tampoco nos importa gastar más en luz, pero en el ordenador sería similar, pues aquí ya hay utilidades que en ese instante pues no estamos utilizando, las podemos apagar de alguna forma para que no consuman recursos del ordenador y tengamos toda la potencia disponible para las aplicaciones que estamos utilizando, ¿no?
Sí, al final, hombre, efectivamente sí que hay algunos programas, pues bueno, que aunque no los estés utilizando, sí que te pueden, pues bueno, pues que si el Messenger o cosas así, pues bueno, que en un momento determinado alguien te puede escribir algo y pues bueno, lo tienes que tener abierto para enterarte. Pero sí que puede haber otros programas, pues bueno, que es conveniente solo tenerlos funcionando cuando realmente nos hacen falta, y o bien desactivarlos o bien apagarlos cuando realmente no los estamos utilizando. Y el tema del antivirus, pues bueno, eso sí que eso tendría que ser obligatorio en todo momento tenerlo, porque aunque consuma recursos, pues bueno, al final es uno de los programas residentes que tiene que haber de facto en cualquier ordenador, tanto conectado a internet como si no estás conectado a internet. Yo creo, iba a decir solo en caso de que estés conectado a internet, pero bueno, al final siempre pues bueno, puede haber algún archivo tal que lo puedes, además hoy en día con los pendrives, que al final te lo deja uno, te lo caja otro, oye, déjame que te cargo yo el programa, que te copio este programa que es muy útil, no sé qué tal, y lo enchufas al ordenador por USB y de repente tienes ahí un virus. Entonces uh-huh. Sí que es conveniente tenerlo siempre activo el antivirus.
Bueno, pues ahí está eso bien claro. Vamos a ir ya por la última consulta, Xavi.
Uh-huh. Perfecto. En el foro de software nos hacen la siguiente consulta. Necesito insertar varias imágenes que tengo en una carpeta, son imágenes pequeñas y quiero seleccionarlas todas y meterlas en una hoja de Word. ¿Cómo puedo hacerlo? Bien. Bueno, al final, pues bueno, cualquier procesador de textos, en este caso el Microsoft Word, pues bueno, tiene una capacidad de insertar imágenes en los archivos. ¿Cómo se hace? Pues bastante sencillito. Además dice que tiene Word 2000. Pues en el Word 2000 vamos al menú insertar, y aquí nos aparece una lista de elementos o de objetos que podemos insertar. Tenemos que seleccionar imágenes. Dentro de esa lista, seleccionar imágenes. Luego hay un botoncito que pone archivo. En el momento que pinchamos ese archivo, nos aparece otra ventana en el cual nos dice qué carpeta, de qué carpeta queremos recoger las fotos o qué fotos queremos insertar en este documento Word. Entonces ahí vamos a la carpeta en la cual tenemos almacenadas todas estas fotografías. En el momento que tenemos la carpeta, pinchamos en ella y ya nos aparecen todas las imágenes. Además, pues bueno, tenemos posibilidad de previsualizar esas imágenes con el botoncito de arriba a la derecha que aparece como una lista. Pues bueno, ahí podemos cambiar la lista de lo que tenemos para ver si queremos insertar todas las imágenes. Entonces, en este caso, pues seleccionamos todas ellas. Seleccionamos todas ellas.
La música también tiene parte, ¿no?
Sí, sí, ya te digo. Seleccionamos todas ellas y le damos al botón de aceptar. En el momento que... Bueno, para poder seleccionar todas ellas, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacemos clic en la primera. Y con la tecla Shift del teclado... Vaya, hombre, tenemos musiquita. Con la tecla Shift del teclado vamos hasta la última y le damos a aceptar. En ese momento ya hemos seleccionado todas, le damos a aceptar, nos inserta todas las imágenes y directamente ya nos aparecen en el documento. Y así ya, pues bueno, luego podemos pues ordenarlas o ponerlas como nosotros queramos, más grandes, más pequeñas. Y en ese sentido sí que ya podemos jugar un poquito con todas ellas, pero el objetivo que perseguíamos, que era de insertar todas las imágenes de una carpeta, pues lo podemos hacer sin problemas.
Pues ahí está ese asunto, desde luego interesante, importante. Vamos a ir ya finalizando, Xavi, esta sección que llegará la semana que viene, por supuesto que sí, en 7 días volverá a estar aquí. Pero antes hay que recordar que llega aquí gracias a la red de centros Cacetagunea.
En www.cacetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Una semana más recordamos cuáles son las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico.
En f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Y como no, a través de los foros.
En www.enredando.net, sección de la izquierda, entrar al foro, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Pues ahí estamos esperando tu consulta. Participa de la forma y el modo que te parezca más adecuado. Y cualquier duda, pequeña, grande, importante, pues que consideres que aunque sea muy muy simple, muy inicial, pues lánzala por cualquiera de los medios y te responderemos adecuadamente. Muchísimas gracias, Xavi, hasta dentro de 7 días.
Perfecto, a torna este arte de agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Iñaki, atrévete ahora a decir eso que has dicho hace un momento con el micrófono cerrado. Dilo, dilo.
Que he traído palmeras. Ah, no lo había dicho todavía.
¿No? A ver, ¿qué has traído?
Palmeras.
Pero bueno, esto no es seguro. Esto nos puede dar, a ver, traemos.
Es seguro si nos lavamos los dientes después de comer.
Palmeras de chocolate.
¿Y lo otro
qué es lo del
fondo? No se pueden decir nombres comerciales, a ver si es capaz de definirlo.
Ah, esto es el toroide. El toroide recubierto de chocolate.
Toroide recubierto de chocolate.
Es una forma toroidal.
Buena definición.
Eso, que vaya la gente a la Wikipedia y busque a ver lo que es un toroide.
Ah, bueno.
Que no tiene cuernos.
No.
Aunque se llame toroide.
Y que no vayan por la aceptación,
Iñaki,
aceptación de seguridad.
Que a ver si tienes lo que hay que tener para repetir lo que has dicho antes.
Pues que he dicho tantas cosas. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué estamos hablando?
Has dicho desde... Además lo digo yo, porque ahora que Miquel Carmona está en casa, pues has dicho, mira, desde que no viene Miquel se mantiene el nivel de caramelos. Con lo cual estás acusando a Miquel, que es el que se come los caramelos. Y yo doy fe que Miquel no es el que se come los caramelos, sino el que los repone. Por cierto, Miquel, están todo pegajosos los caramelos, ¿eh? O sea, que a ver si nos traes un bote entero nuevo ya directamente, con bote incluido.
No, yo comentaba, el fresh este...
¿Cómo que no? Es verdad, mete la mano en el bote de los caramelos y verás cómo se te sale.
Cito textualmente lo que yo mismo he dicho. Y es que qué raro que se mantenga el nivel de caramelos si no viene Miquel.
Qué raro que se mantenga el nivel de caramelos,
pero en el aspecto en que está alto.
Ah.
No que está bajo, o sea, que está muy alto.
¿Quién, Miquel?
No, el nivel de caramelos.
Ah.
Y no viene a reponer. Entonces parece que no comemos nosotros caramelos. Yo sé que Miquel es el reponedor.
No ves, mira, voy a abrir la boca. Ah, ves que tengo todos los dientes, ¿no? Es porque no como caramelos.
Ah, bueno.
A ver, abre tú la boca.
Ah.
Muy bien, bien. Ya hemos echado el aliento a nuestros oyentes. Ya estarán un poquito más así. Ya la próxima vez pondrán un trapillo. Van a poner los oyentes un pañuelo delante del altavoz de la radio. Porque dicen, estos dos que nos echan aquí el aliento, que se pueden hacer. Ah, y lo volvemos a repetir, ¿no? Pues si alguno se lo ha perdido. No, eso no.
Y
tú...
Por los oídos no entra nada, no hay que preocuparse.
Hombre, que por los oídos no entra nada.
¿Algún que otro virus? Sí.
Que sí.
Hay que tener cuidado con la otitis.
Hombre, y cuando vas a la piscina te entra agua, o sea que ten cuidado.
También.
Sí.
Bueno, ¿hablamos de seguridad o no hablamos de seguridad?
No, me apetece hoy.
Vaya,
no
me apetece.
No, no te marches, es muy divertido. ¿Cómo te vas a ir?
Que es divertido.
Pues estar contigo aquí, hablar y contar cosas y tal, y ver esas, esos planes que es para después, ¿no?
Sí, según cómo me trates, te invitaré a uno.
Solo hay dos colaboradores de Euskadi Digital que comen durante el programa. No vamos a decir sus nombres, los oyentes ya habituales y de toda la vida de aquí ya saben de sobre a quién nos referimos. Y quien no, pues algún día lo escucharán. Alguien comiendo y bebiendo aquí. Y ala, venga, como si fuera esto la fiesta de San Quintín. Y no puede ser, no puede ser.
Nosotros comemos antes y después, pero no en el transcurso de...
Comemos, pues serás tú, porque vamos...
Nos alimentamos antes de empezar a...
Lo único que tomamos nosotros así es un poquito de agua, para eso de refrescar el gaznate, y que ya sabemos que aquí le estamos vengando a la lengua, y claro, a la pobre pues tiene que darse un bañito de vez en cuando, con lo cual pues el agua pues es beneficiosa para tener la garganta en forma y hablar de cosas como las que Iñaki nos va a contar ahora.
Eso es fundamental y muy seguro el tener
Es que me encantaría que los oyentes vieran lo que has traído, pero es que Iñaki llega e invita a desplegar recortes de periódico. Invitas a ver periódicos por todos los sitios. Trocitos de periódico. A ver.
Solamente he traído un trozo de periódico, solo uno.
A ver, déjame ese trozo de periódico que vamos a decir el timo de la estampita. Pero bueno, por Dios, el timo de la estampita, nuevas tecnologías, pero qué es esto, Iñaki, pero qué es esto, a ver, otro.
Eso no es periódico, eso ya es una publicación.
Atención, que ha dicho que solo ha traído uno y ya tengo el segundo en la mano.
No, pero eso no es un periódico.
No, me da igual.
En su concepto periódico es esto, lo demás son revistas.
Bien. ¿Qué más? España produce el 3% de la actividad maliciosa de Internet a escala global. Bueno, pero qué barbaridad. ¡Hala, venga, todo lleno de papeles! Pero bueno, no estamos en la sociedad de la información, Iñaki.
Seguimos.
Iñaki,
te voy pasando datos.
Crimeguara, el futuro escudo del malware.
El futuro del malware, a ti te voy a dar un malware.
El malware.
Malware, sí.
El malware,
sí.
Pero ahora una revista, ¿no? Sí, vamos, Iñaki ha venido hoy, vamos. A ver, Iñaki, una cosa. A ver, mitos y realidades sobre la tecnología referida y la privacidad. A ver, una cosa. Escúchame, Iñaki. ¿Tú no has oído que estamos en la sociedad del conocimiento?
Sí.
¿No sabes que estamos en una sociedad en la que toda la información está en bits y bytes?
Sí.
Entonces, ¿por qué me traes átomos? ¿No haces más que llenarme esto de revistas? ¿Por qué no traes la información en una PDA? Traes un ordenador portátil, te conectas y me lees la información.
Ah, bien.
Porque vamos...
Es buena idea.
Sí.
A ver cuando Euskadi Digital nos pone un portátil a todos los colaboradores
portátil,
para traer información.
Pues voy a poner, vamos... O una
PDA.
A ver... ¿Esto qué es?
O un smartphone.
Claudia Schiffer se desnuda. ¡Pero Iñaki! ¿Cómo que Claudia Schiffer se desnuda? ¿Qué recorte es este?
Estás viendo el otro lado del
reportaje. No, sistema las de... Ah, esta era la otra cara. Ah, tenía que mirar la otra.
A ti te gusta la cara B.
La cara B, no.
Yo me quedo con la cara A.
Ya, pues yo me quedo con Claudia Schiffer.
Vale, pues venga. Mientras tú te quedas con Claudia Schiffer, voy a compartir con los oyentes una noticia que tú hacías referencia como el timo de la estampita. Y viene a decir que hoy en día... Y en referencia a lo que es el mundo del phishing, las estafas financieras, esos correos que nos llegan haciéndonos creer que nuestro banco o nuestra entidad financiera se dirige a nosotros, pues es un fraude realmente rentable. Y hay datos que demuestran que puede resultar muy rentable para los que lo envían. Es algo que hemos debatido aquí en Euskadi Digital varias ocasiones. Hemos dicho, ¿por qué se envía tanto spam? ¿Por qué se envían tanto phishing?
Un momento.
Te veo flojo a estas alturas de la semana.
¿Debatido en dos palabras o en una?
Debatido.
Sí, pues no es lo mismo que sea de un batido o que sea...
En una palabra.
En una, ¿no?
Sí.
O sea, de
debate. En debatic. Se ha debatido.
No, debatic no se bate nada.
No, debate.
No, debate no. No, yo digo bate.
Bate.
Sí, como el bater, igual. Sí, es igual.
Parece que te han pegado con un bate en la cabeza.
No.
Tienes un comportamiento muy extraño en esta conexión.
No. Habla, a ver, sigue con lo de la estampita.
Continuamos. Decíamos que es algo que resulta realmente rentable y si ponemos un ejemplo, el envío de spam y de phishing.
Hombre, por supuesto. Ya lo sabemos, que hay gente que se está forrando por ahí.
Claro. Y si ponemos un ejemplo del envío de 1 millón de correos electrónicos, a nada que el 5% llega a clientes reales de ese banco...
¿Cómo el 5% y el 1%?
No, te voy a decir varios datos. Déjame terminar y luego lo debatimos. Sí, podemos.
¿Que luego lo batimos?
Sí. Vamos a batir varias noticias. De momento...
Por cierto, ¿hay que batir en bata?
Con un bate.
O en batín.
¿En patín? No, ¿con B o con P?
En batín. Con B de burro, hombre.
Con B de burro. Bueno, vamos a continuar. Decíamos que si uno de estos creadores de spam o de phishing llegan a enviar 1 millón de correos y aunque solamente el 5% lleguen a abrirlo, pues porque les llame la atención, se piensen que su entidad financiera realmente se está dirigiendo a ellos, y de ese 5%, un 1 por 1000 solamente un 1 por 1000.
1 por 1000, me parece un buen porcentaje, así,
de
sí.
un 5% más el porcentaje del millón de emails. Llegasen a enviar datos financieros,
Iñaki,
no voy a terminar nunca de esa forma.
¿Tú que eres de letras o así? Digo porque vamos, y eso solo falta que me pongas el logaritmo neperiano aquí encima, porque qué barbaridad.
Pues estoy dando números,
que no. Estás liando a nuestros oyentes con tanto
muy
número.
Sencillo, muy sencillo. Si no me interrumpes, yo creo que todos lo vamos a entender. Si me interrumpes, no va a haber manera. Opción A, no interrumpirme. Opción B, interrumpirme.
Bien, te voy a interrumpir igual. O sea, inténtalo explicar, pero que lo entiendan nuestros oyentes, porque estás hablando del 1 por 1000, del 10%.
Partimos de un millón de correos.
Un millón de correos.
Punto 1.
Bien, ya tenemos un millón de correos en el mundo.
De ese millón de correos que se envían, solamente un 5%.
Un millón fraudulentos. Un millón de correos fraudulentos.
Un millón de correos fraudulentos. 5 de cada 100, es decir, un 5%.
Sí.
Se abren pues por la curiosidad del asunto.
Bien.
O porque se piensan que no son fraudulentos.
Vale, simplemente se abren, no estamos diciendo que te interese, simplemente lo miras a ver qué hay dentro. Vale.
Eso es. Nos estamos quedando
un 5%.
Que son 50.000 en un millón.
Uh-huh. 50.000 en un millón, bien.
Vale.
Dale.
De esos 50.000 correos o 5% como lo queramos denominar,
bien, sí.
Un 1 por 1000,
1 por 1000.
Uh-huh.
Sí, que son muy poquitos.
50 exactamente.
50 exactamente.
Son los que podrían llegar a dar datos financieros o datos reales. Es decir, que de un millón de correos al final a un defraudador de estos, a un estafador,
uh-huh,
que trata de incorporar datos bancarios o trata de robarnos información confidencial, se va a quedar con los datos de 50 personas.
Claro. Ahí
bien.
Estamos, sí.
Pues ya estamos viendo,
claro,
que esa persona puede estar ganando una cantidad.
Por supuesto.
Vale.
Por supuesto, 50 personas en un día, más otras 50 al día siguiente, más otras 50. Y como sean ventas, pues imagínate qué chollo. Sin mover un dedo, con una reacción bastante cómoda y sencilla como enviar millones de correos, que se esfuerzo para las máquinas. Pero para el ser humano que tiene detrás, pues sí, hombre, igual hacer puntería con el ratón en el botón de enviar, ¿no? Pues también puede ser un esfuerzo, pero vamos.
Y la conclusión que quiero llegar es que hasta ahora esto resultaba muy rentable, porque el que enviaba el correo, como bien comentas, no suponía un esfuerzo físico, no era pues como buzonear publicidad en los buzones tradicionales, el que alguien se desplace, sino que era una máquina que lo estaba repartiendo. Pero no va a ser tan rentable porque cada vez se está persiguiendo más a los que envían estos correos no solicitados, hay unas multas muy importantes y que todo el mundo pues quede escarmentado porque no te rías.
No me río porque esto se hablaba, bueno, multas patatín patatán, y se hablaba tal, y lo comenté con los compañeros de Panda Labs porque me daban cifras de cuánto era el volumen de lo que habían recaudado estos señores, cuánto era la multa, y aún así les salía rentable. Esto es como lo de siempre.
Depende de qué país.
Eso es como lo de, pues en muchas ocasiones, quizás con el coche, pues dices, prefiero que me pongan una multa porque el dinero que he ganado mientras me han puesto la multa gana con creces. O sea, es decir, ¿sabes?
Eso ocurría antes. Ahora es difícil que te salga rentable el incumplir las normas del código de circulación, por ejemplo.
Sí, porque ya se han ascendido, ¿no?
Porque hay una mezcla de que vas teniendo el importe de la multa
y que te quitan puntos.
Van eliminando,
claro,
puntos.
Claro,
y,
está claro.
Y también hay un mayor desprestigio,
bueno,
social.
Bueno, vamos a conducirnos por la seguridad.
Sí. Continuamos con más contenidos.
Entonces,
que...
50, bien, el dato está claro y, uh-huh, y me parece... Y además luego, ahora veamos el dato desde el inicio hasta el final. Hemos hablado un millón de correos enviados, 50 que ya han mostrado interés o han hecho algo. Bien, vemos que es una proporción muy pequeñita,
uh-huh,
muy pequeñita, pero claro, es que de eso funciona. Imaginaos si eso lo hacemos todos los días, 50 todos los días. Pues encantado alguna empresa de tener 50 clientes nuevos todos los días, o sea que... Ese es el asunto y el fin de la cuestión de toda esta historia. Lo que pasa que, bueno, ya al cabo de unos cuantos días, dentro de poco, superamos los millones y millones de internautas, ¿no?
Pues
llegará,
sí,
un momento en que todos lo recibamos. Bueno, ya nos pasa, ¿no?, que recibimos el mismo... ¿Cuántas veces tú recibes a la semana lo de Viagra?
Ahora bastante.
Bueno, pues 200.
Bastante.
Ahora mucho, no me extraña. Sí. Ahora ya pues se ve que tienen una buena estadística los spammers y estos, y ya te lo envían más frecuentemente, pero bueno.
No, porque estoy administrando una serie de cuentas de correo.
Ah, vale.
Que realmente llega mucho, pero no, yo en mis cuentas personales realmente
no
recibo
tienes
poco
Viagra.
Spam. Ni Viagra, ni...
Ni Rolex.
Ni Rolex, ni nada, no.
Ni más, bueno.
No me hacen falta. Ni una cosa ni la otra. Como
¿no?
decía Jim, a mí no me hace falta. La Viagra que comentaba Jim que no hace falta. A mí tampoco me hace falta. Y Rolex tampoco me hacen falta.
¿Ah, sí?
No me hacen falta.
Para nada, ¿no?
No.
¿Tú cómo te orientas?
¿Cómo me oriento?
Sí.
Pues puedo utilizar un GPS. Que yo sepa, no hay GPS de la marca Rolex.
¿Un GPS para saber qué hora es?
¿Cómo me oriento?
Sí.
¿Has dicho cómo me oriento?
Te orientas en el tiempo.
Ah, me oriento en el tiempo. Pues tengo un reloj... de, no voy a decir qué marca porque no quiero hacer publicidad.
Ah, no, oye, que paguen.
Eso es, pues qué, es. Que paguen.
Pues dirígete, por favor, al fabricante de tu reloj y diles que paguen, que vas a hacer publicidad, vamos.
Si nos patrocinase Rolex, diría que me haría
¿Rolex? ¿Tienes un Rolex?
No, no, yo digo que no me hace falta.
No.
No, y me podría meter en política para hacer una crítica muy, muy gorda de cómo se está repartiendo Rolex de 2,000 y pico euros a políticos jubilados, pero no lo voy a hacer.
No, no, déjalo, déjalo.
Directamente.
Que se lo han ganado, hombre, que se lo han ganado, no seas mal pensado.
Puede que sí que se lo hayan ganado, voy a dudarlo, pero que era un. Bueno, pues bastante dinero lo que.
Venga, algún asuntillo más de seguridad, así, divertido.
Como divertido. El de la bata. Pues, por ejemplo, Madrid, una ciudad que no nos pilla demasiado lejos, uh-huh. De la que tú tienes muy buen recuerdo y muy buena referencia, Rafa. En,
pues, de haber estado semana pasada, ¿o de qué?
Por ejemplo. Uh-huh. Ejemplo. Bueno, pues que sepas que Madrid es la ciudad de toda Europa y Oriente Medio, con la mayor incidencia de redes de bot y spam.
Toma ya. Ahí está la innovación.
Ahí está innovación.
Ahí está la innovación del desarrollo. ¿Repite? ¿Qué es la mayor?
Repito,
¿la
Madrid mayor? Es la ciudad de lo que se considera como EMEA, que es Europa y Oriente Medio.
EMEA, el que mea. Es que, Iñaki, que me ha hecho mucha gracia siempre ese nombre.
Bueno, pues yo no lo llamo así. Son las siglas.
Se lee EMEA y es que pone EMEA, ¿no? Sí, el que va y que mea. Y luego resulta que dice EMEA y EMEA quiere decir Europe, Middle East, creo que es. Oriente Medio
y África.
Y África. Uh-huh. M-E-E de Europa, M-E de Oriente Medio y A de África, EMEA. Uh-huh. Entonces el que mea, no... bueno, déjalo. Hoy tenemos un día
pues
muy espeso.
Estamos
venga.
Entre Europa y África, por lo menos Madrid como ciudad.
Y
la
más
que mayor
redes de bots.
Redes de bots, botnets, que hemos hablado en El Guardián en múltiples ocasiones. Ordenadores convertidos en zombie, ordenadores controlados por atacantes.
Eso me da que pensar porque en este programa la semana pasada entrevistamos a Luis Fuertes, director de marketing de Symantec, y hablamos de seguridad de un informe que han realizado y daba un dato que sí que es cierto y yo creo que igual se puede ligar con esto que estamos hablando.
Se puede ligar mucho porque me estoy basando en la misma fuente.
¿Quién? ¿Con quién estás? ¿Con Claudio Schiffer? A ver, ¿con
No.
España se procede... Ah, sí, el informe de Symantec. Bien, de acuerdo, bien, a lo que voy. Uh-huh. A la información y lo que quisiera analizar en estos instantes. Hicieron una empresa, solicitó una auditoría de seguridad. Entonces la empresa auditora lo que hizo para probar a ver un poco cómo estaba la seguridad de la empresa fue de forma no programada o de forma, como se dice así, aleatoria. Dejó unos pendrives, unas memorias USB.
Uy, esa historia la hemos comentado.
Esa la has comentado, sí, que las dejó por ahí, que las dejó en sitios y tal. Y luego, ¿cómo funcionó? ¿Por qué? Porque tenemos el instinto de cuando tienes una memoria USB pincharla en el ordenador para decir, ¡uy, a ver qué me encuentro! Entonces, al conectarla ya se difunde un troyano y te la lía, ¿no? Bien, eso era una prueba, o sea, eso era una prueba regulada, controlada y que no iba a ningún lado porque lo estaba haciendo una empresa experta en seguridad para medir un poco la curiosidad de los currelas de esa compañía. Y demostró, pues, que la curiosidad, vamos, no conocía límites, o sea, que todo el mundo metió el pendrive, todo el mundo se infectó, todo el mundo reportó. ¿Qué quiere decir con esto? Que me gustaría sacar un porqué Madrid tiene que ser la ciudad que ostenta este dudoso honor, ¿no? Porque desde luego eso quiere decir no es por meterme, o sea, yo creo que Madrid lo está personalizando en Madrid como capital del Estado español, o sea, no como Madrid y que los madrileños o madrileñas sean
no, muchas ciudades españolas andarán por un porcentaje similar.
Quiero decir, eso es un estudio seguro que a escala europea o a escala mundial y habla de Madrid por no decir el Estado español, o sea, quiero decir que no es una cosa que yo lo vea tan directamente con los madrileños y madrileñas, sino que lo veo un poquito más a escala global como un dato pues que te hace la reflexión presente de eso, que quizás pues el pensar en la seguridad es lo segundo que hacemos, no es lo primero cuando estamos en una situación de esas, quizás tenía que ser lo primero cuando encontramos algún motivo que puede darnos una inestabilidad en la seguridad de nuestro ordenador, pues analizarlo y decir, bueno, vamos a pensárnoslo dos veces antes de hacer esta acción, introducir un pendrive, ver el contenido de un mensaje que no hemos solicitado para nada. Pero no sé, yo creo que el ratón y el dedo, tenemos un tembleque ahí en el dedo izquierdo y tiqui, 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 a todo le damos, así como si estuviéramos matando marcianitos. Y al final, pues eso desencadena en este tipo de asuntos. Es decir, a lo que voy con todo esto es que yo creo que aquí hay una tarea más clara de concienciación que está por encima del mejor antivirus, porque claro, esa es la segunda lectura, ¿no? Es decir, bueno, es una cuestión técnica, es una cuestión de que los ordenadores no están suficientemente protegidos, ta, 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 ta. Bueno, pues en cierta medida podría ser o podría no ser, pero hay una cuestión previa que es la inquietud que puede tener el ser humano de todo lo que se encuentra por el camino, vía email, vía pendrive, vía lo que sea, de ejecutarlo, ver lo que hay, es las ganas de saber lo que hay dentro, cuando igual ni te interesa, y puedes correr un riesgo de seguridad, pero parece que está en un segundo término.
Yo creo que sí, que yo tampoco me atrevería a decir que la formación de un usuario tiene que estar por encima del uso de antivirus. Yo creo que está en paralelo, es decir, que tiene tanta importancia el que utilicemos una buena herramienta de protección, sea una solución de seguridad personal que tengamos en un ordenador, o sea una solución pues perimetral, es decir, la que protege todo el entorno exterior de una empresa para que nadie entre y demás. Y es algo que hay que combinar con la propia formación, con la protección individual, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, pues porque hay empresas que invierten grandes cantidades de dinero en esa protección perimetral, en colocar buenos cortafuegos, firewalls, servidores, perdón, y una serie de elementos que hagan que no se cuele nadie que no esté autorizado.
Oye, te puedes tomar un caramelito de Miquel, ¿eh?
No, de momento no. Pero gracias a Miquel por los caramelos y a ti por ofrecerlos.
No. A mí por ofrecerlos y a Miquel por dejarlo ahí, que están todos peringosos, como ya he dicho, vamos.
No, en absoluto. Están muy bien. Continúo con la cuestión. De nada serviría esa cuestión de proteger la entrada de agentes externos a la empresa si dentro de la propia empresa se puede producir pues un ataque, un robo de datos y muchas circunstancias. Al igual que el ejemplo del USB, también ha ocurrido el reparto de CDs, CDs pues que si lo introduces participas en un sorteo, yeah. También hace mucho tiempo lo comentamos y fue un curioso ejemplo porque además esos CDs que se repartían en la calle, uh-huh, para que la gente pues pudiera entrar en un sorteo, un regalo, curiosamente mucha gente lo introdujo en su ordenador personal de trabajo, y entre las personas que lo introdujeron formaban parte de esa estadística directivos y gente que se supone que está pues mayormente cualificada
bueno, pues ya se ha dejado de suponer. Ya se ha dejado de suponer porque han caído todos, o sea que...
Tampoco me atrevería a decir yo que todos. Lo que ocurre es que hay una ausencia muy, muy importante de formación
digital. Dilo. Los directivos de las compañías grandes son unos cafres tecnológicos.
No. También depende del perfil de la empresa.
Unos inconscientes tecnológicos.
No. Depende del perfil de la empresa.
Pero es que lo hacen a posta porque dicen, a ver si se contamina el ordenador, no funciona y me estoy una semana sin trabajar.
Pues mira, por desgracia para muchos directivos son los que generalmente pues más tienen que dar el callo y los que generalmente se nota más pues cuando un ordenador no está a su disposición, porque al fin y al cabo pues otro tipo de perfil de empleado que puede ser pues un controller o un puesto mando intermedio, cualquier otro perfil, pues tal vez haga un uso del ordenador pero pueda utilizar otro su información. O sea, no es porque quiera quitarle valor a cualquier empleado de una empresa, sino porque generalmente no maneja unos datos, uh-huh, críticos. No olvidemos que el robar el portátil de un gran directivo de una multinacional no es lo mismo que robar el portátil de un chaval de 14 años que lo dedica a jugar, pues algo. No es lo mismo. El ordenador puede tener el mismo valor, pero los datos
no
tienen ese mismo valor, por lo cual la formación que tiene que tener uno y otro pues se ajustará al valor de lo que hay que proteger.
Pues por enésima vez vamos a decir en este momento que a todo el mundo que mucha precaución, que no es solo tener el mejor antivirus del mundo mundial, del World of the Best, sino ni tenerlo actualizado, vamos, a los 10 segundos, cada 10 segundos actualizarlo, sino también es un poquito de conciencia. Cuidado, que hay muchos ataques, que hay muchas cosas, que te bajas el correo, que ves que te llega un mensaje, que no sabes quién es el remitente, al abrirlo ves que tiene un fichero adjunto, no lo ejecutes. ¿Tú cogerías un caramelo si te lo ofrece alguien que no conoces?
Un caramelo, pues.
De los de Miquel sí coges, ¿no?
Los de Miquel cojo, con plena confianza.
Porque sabes que Miquel no te va a dar un caramelo malo.
Porque le pone buenos antivirus a los caramelos. Tienen una buena protección.
Están pegajosos, pero no son malos.
Tiene muy buena protección. Que van, hay algunos sí están pegajosos.
Ay, mete, revuelve un poco para abajo.
Tienes razón, Rafa. Una vez, me cuesta reconocerlo y tienes razón. Están pegajosos.
No te preocupes, ahora te acerco el jabón porque ahora vas a tener que ir al lavabo a lavarte. Vamos, me suele pasar ya, la última vez que se me ocurrió meter la mano en el bote de los caramelos de Miquel, vamos, se me quedó que parecía de plastilina. O
tenía,
sea que...
muy buen aspecto, ¿eh?
Sí, tenía, como... es la apariencia, ¿ves? Ahí tienes un troyano, te da una buena apariencia y dices, uy, qué bien está, y al meter la mano se te queda incrustada, o sea,
es
que ya has visto.
El CD este que repartí en la calle tenía muy buena apariencia, un sorteo, unos regalos...
Sí, bueno, es más, yo sé que Miquel lo va a querer patentar, el bote de los caramelos, como que trampas para osos, porque metes ahí la pata y, vamos, te quedas ahí quieto, o sea que no, está estupendo. Ese bote, vamos, desde luego tenemos que hacerle una foto y ponerlo en el foro para que lo vean los oyentes y vean de qué bote hablamos, porque cuando además vean de cuál es el contenedor del bote se van a reír un rato.
Bueno, pues por una vez, y me cuesta reconocerlo, Rafa, te doy la razón. Los caramelos están pegajosos.
No, no, ahora la otra, te queda la mano izquierda que no has metido en el bote de caramelos. Por favor, introdúcela ya, no, para que tengas las dos manos pegajosas.
Voy a concluir con dos cuestiones relacionadas con la seguridad. Dos apuntes muy rápidos. Uno de ellos, y para tranquilidad de Madrid, España, etcétera, etcétera, es que a pesar de que produzca el 3% de la actividad maliciosa a escala global, que es un dato realmente importante, hay países que están muy por encima todavía. Estados Unidos con un 31% del origen de la actividad maliciosa en Internet, le sigue China con un 10%, Alemania un 7%, Francia un 4%, Reino Unido un 4%.
Alemania por encima, ¿eh?
Sí, Estados Unidos, China, Alemania, Francia, Reino Unido,
¿Rusia?
Corea del Sur, ¿Rusia? Canadá y España.
¿Tienes el dato de Rusia?
No tengo el dato de Rusia, pero
hay
no está...
bastantes cosas, páginas así malas que están en Rusia.
También depende de las encuestas, porque sí que mucho fraude llega a través de Rusia, los antiguos países de la influencia de la Unión Soviética, pero tal vez como el uso de Internet no está tan generalizado porcentualmente en cuanto a población que tiene menos acceso a Internet,
entendido.
Pues salen unos datos menores.
Vale.
Me imagino que justificarán esta información, porque depende de quién haga el estudio, pues pueden ser unos datos u otros. Yo, como conclusión, quería decir eso, que el origen de la actividad maliciosa en Internet hoy en día está liderada por Estados Unidos con un 31%, le siguen China y Alemania con un 10 y un 7% respectivamente, y luego ya entre un 4 y un 3% pues está Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Canadá, España, Taiwán e Italia.
Bueno, pues no está tampoco tan mal. No, bueno, los hay peores.
Todo se puede mejorar.
Ah, esto es aquí consolarse de alguna forma.
Todo se puede mejorar. Y también me sorprende un poco en Estados Unidos cómo, pues tras el 11 de septiembre del 2001, el 11S famoso, ha existido y sigue creciendo el porcentaje de personas que se preocupan por la seguridad, que por desgracia también se alarman ante cualquier situación, pues en metros, trenes, en cualquier tipo de amenaza terrorista.
Espera un momento, has dicho personas que se alargan en el metro.
Alarman.
Alarman. Claro, no es lo mismo. Es que se decía, gente que se alarga en el metro, digo, ¿qué pasa? Se hacen más largos, va a pegar con el túnel para arriba.
Y es un niño y está comiendo, pues igual se va alargando. Pero yo me refería a, se alarman. Ay.
Me voy a callar. Y estamos en horario infantil.
Precisamente, los niños pequeños cuando comen se alargan. Y en la cama. En la cama. Siempre han dicho
que se alargan.
Sin depender de la compañía, más bien de la alimentación.
Bueno, bien, vamos a ver todo lo que se alarga en el metro.
Y a pesar de esa alarma generalizada respecto a gas, ataques terroristas, quizás no haya una concienciación tan clara respecto a la alarma que puede provocar, pues la propia tecnología, ataques cibernéticos, y algo de lo que seguramente pues tendremos que hablar bastante más en El Guardián, porque de momento, pues cuando hablamos de contingencias o ataques terroristas, digamos que tradicionales, por medios bélicos, pues no hablamos tanto, pero cada vez se habla más de la tecnología como forma de terrorismo, y eso no quiere decir que no haya que utilizar la tecnología en todos sus aspectos positivos, que son muchos. Con ese llamamiento, con esa conclusión, me quería despedir ya en plan un poco más serio.
Voy a ver si me tomo algo, porque en vez de contingencia también tenía incontinencia. Vamos, que estoy yo me parece que no estoy muy
así. Y luego te dejo unos bastoncitos para los oídos, Rafa.
¿Ah, sí? Bueno, bien, eso me gustó. Vamos a finalizar diciendo que El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, se emite todos los domingos. ¿A qué hora? Pues sí, lo sabes ya de sobra, a las 9 de la noche.
Domingos de 9 a 10 en el horario GMT más 1.
GMT más 1?
Sí.
O sea, ya no GMT más 2.
No, ahora creo que es GMT
ahora
más 1.
Ahora es más 1, sí, más 1, porque hemos adelantado una hora.
Eso es.
Sí, sí, estamos en GMT más 1, por si alguien nos quiere escuchar en vivo y en directo y está fuera del Estado español. ¿Más preguntas? Digo, más preguntas, no, más formas de contacto.
Canarias forma parte del Estado español.
Sí, y Ceuta y Melilla también.
Sí, pero Ceuta y Melilla coinciden en el horario y, sin embargo, Canarias es una hora menos.
Sí, bueno. ¿Dónde
está? Está en el horario GMT.
Hemos dicho que se escucha los domingos de 9 a 10 de la
noche y los lunes a la tarde, de 7 a 8.
De 7 a 8. También se puede participar a través del correo electrónico
en elguardian@euskadigital.net.
Tiene incluso hasta una página web en la dirección
elguardian.euskadigital.net.
Bueno, pues eso es toda la información de contacto.
Y el buzón de voz, el 94 483 2582, con el 34 por delante.
¿Para qué? Si es carísimo llamar por teléfono ya hoy en día.
¿Una llamada metropolitana o voz IP? No, es baratísimo.
Nada.
94-483-2582. Muy barato, casi regalado, llamando por voz IP, Skype y otros sistemas.
Queridos oyentes, regalamos en Euskadi Digital de todo. Aparte de regalar la llamada, regalamos bote de caramelos pegajosos.
No, hombre, no.
Meta la mano y llévese todos los que pueda.
Ahora en Navidades, a ver si repartimos buen turrón.
Bueno. Iñaki, muchísimas gracias.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
La informática que se escucha.
Ahora llegamos al tiempo que en Enreando dedicamos al software libre. Ese software libre GNU Linux es la sección que todas las semanas llega aquí. Y hoy tenemos otra vez la visita de Javier Ortega. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Ha ido la semana? Bien.
Bien, sin novedad.
Sin novedad, ¿no?
Como siempre. Mientras vaya bien y no haya novedades,
sí.
Si hay novedades, si son buenas, vale. Pero si no...
La semana pasada, que lo tengo aquí yo bien apuntadito, dijiste que nos ibas a hablar de juegos en GNU Linux, y como lo tengo bien apuntado, no te voy a dejar que te escapes, así que ya sabes por dónde empezar.
Vale. Bueno, pues, para empezar, eso, vamos a hablar un poco de los juegos, quedó pendiente la semana pasada, y brevemente, simplemente, pues, hacer algún comentario, pues, para que vosotros podáis... saber lo que hay de algunos jueguitos nuevos que han salido y si queréis pues podéis usarlos también en Linux.
Uh-huh.
El primero que voy a hablar es un Real Tournament 3, un juego que ya lleva varias versiones, esas tres y alguna más ha hecho con otros nombres, y los chicos de un Real Tournament, Epic Games, dijeron que en el un Real Tournament que iban a sacar a la venta la cajita tal con ustedes, iba a venir incluido ya un instalador para el GNU Linux como venía en la anterior versión.
Uh-huh.
Pero resulta que por temas de tiempo no les ha dado tiempo a hacerlo y han sacado el juego ya, pero no viene instalador incluido. Pero no pasa nada. Han prometido, y asumo que cumplirán, que van a sacarlo dentro de poco tiempo en la página web, de forma pues que, bueno, si tienes DVDs originales del juego, con solo bajarte el instalador para Linux, ocupa muy poquito, pues ya puedes instalar el juego también en Linux si quieres usarlo en Linux.
Uh-huh.
Y seguramente, como dijimos la semana pasada, no sé si acordaréis que hablamos de una comparativa de rendimiento... es probable que rinda más por segundo, que son muchos gente que le gustan los juegos, los gamers. Uh-huh. Sí, les preocupa mucho tener más frames por segundo y más y más y más, porque se aprecian mejor, o sea, tiene más suavidad del juego y va algo mejor si cuando más frames por segundo tiene hasta un límite.
Sí, me imagino que dará más fluidez, bueno. ¿No? Igual en movimientos o así, es lo que ellos aprecian, ¿no?
Sí, aunque dicen, no sé cuánto era el... Creo que a partir de 70 frames por segundo ya las diferencias ya no son apreciables por el ojo humano, creo. Uh-huh. Luego sí, había análisis que tampoco eran exactos, pero bueno.
Muy bien, pues teniendo en cuenta que...
mantener 70 frames o más continuados...
Teniendo en cuenta que la televisión funciona a 25 frames por segundo, a 25 cuadros por segundo, pues no está mal, ¿eh? Desde luego sí. Son exigentes los gamers, ¿eh?
Hombre, sí se nota, ¿eh? Sí... con 25 por segundo, que es poquito más de lo que capta el ojo humano, ya se ve vídeo y se ve bien. Pero con más frames por segundo, se ve más suavidad de movimiento. Porque quizás el ojo no capta un frame, capta otro, no sé cómo sea exactamente los temas, el tema técnico de la visión humana. Pero uh-huh. Sí sé que se nota con más suavidad en el movimiento, se ve un movimiento más suave, con lo que es más agradable tener más frames por segundo que menos.
Uh-huh. Bien, y desde luego si ellos lo eligen y ellos lo piden, pues está claro que alguna ventaja tendrá, ¿verdad?
Sí, te permite también, el hecho de tener más frames por segundo, pues te permite que eso de movimiento, permite quizás en vez de ver a un jugador que está moviendo rápidamente, un enemigo, en un punto o en otro, se mueve en un punto intermedio que es donde está más realmente, que sea más preciso el punto donde está el jugador para pues poder dispararles un juego de uh-huh. lucha como sea un Real Tournament 3 o ese tipo de juegos en los que la gente requiere, vamos, pide que tengan un buen soporte de frames por segundo, una buena cantidad de frames por segundo para poder jugar bien.
Uh-huh.
En segundo lugar, un juego que ha salido ya es el Enemy Territory Quake Wars, y ya se puede descargar el cliente para Linux de la página web, que igual que un Real Tournament 3 pues requiere los DVDs o DVDs originales del juego para Windows, pero bueno, pues es lo mismo ir a la página web del fabricante y bajarse lo que es el cliente de para Linux y ya está. Y al instalarlo se habrá aprovechado todos los archivos principales de los DVDs y podemos tener el juego también instalado en Linux sin ningún problema y funcionando nativamente, nada de emular con Win y así, pues cada vez van los juegos bien, otras veces no van tan bien. Esto sería tenerlo directamente, igual con Retroman 3, y funcionará muy bien. De hecho, el análisis de la semana pasada pues nos decía que funcionaba 10 frames por segundo más con la misma tarjeta que en Windows Vista. Con Windows XP, pues no sabemos el análisis con los nuevos drivers de ATI, pero y cosas de NVIDIA, pero bueno. Luego, pues por comentar eso, Win sigue existiendo. Quizás es un proyecto que está algo olvidado, tal, por algunos, por otros no, pues no sé. Pero bueno, ha salido relativamente hace poco la versión 0.9.48 y de hecho en las últimas versiones, si os ponéis a mirar los cambios que ha habido en las últimas versiones, está viendo que está haciendo muchas mejoras en el soporte de DirectX y demás, que es algo que inició la compañía de Transgaming con CDEGA, y bueno, pues están mejorando mucho el tema de DirectX, lo que supone pues al final algo importante para el tema de que funcionen bien los juegos, ya que muchos hacen para DirectX las librerías de Microsoft, y bueno, pues con la emulación esta, pues cada vez va y va un poco mejor Wine y soporta un poco más cosas. De hecho, me comentaron otro día unos amigos que juegan al World of Warcraft, que mal pronuncio, el WoW, vamos, que uno de ellos lo probó en Linux con el emulador Wine y que funciona de maravilla, vamos, que se puede jugar en Linux igual que en Windows, que no nota un cambio de rendimiento.
Es un juego de estrategia, ¿no?
Sí, es un MMORG. De mundo virtual. No es estrategia, sino que es un mundo virtual donde eres un personaje y es, no sé, un juego, digamos, no sé, como si fuéramos plataformas, sentimos de plataformas que había que hacer ciertas cosas, misiones o algo así, pero este es más con estilo de rol, es decir, que puedes, tienes libre albedrío lo que puedes hacer en ese mundo virtual. Y eso puedes interactuar con otros personajes que están también conectados y tienen a su vez un personaje cada uno y puedes participar en grupos para hacer misiones más grandes o colaborar o lo que sea. O incluso tener duelos con unos jugadores con otros.
Pues sí que es algo que además está hoy en día muy de moda, ¿no? Ya quizás Second Life ha sido lo que ha despertado, aunque no tiene nada que ver, ¿verdad? Estos juegos con Second Life, ¿no?
No, Second Life es como un mundo virtual, pero bueno, es más que nada una forma de un chat con personajes 3D, ¿no? Digamos.
No existe una trama, no, un juego, es que no, un argumento, yeah, un algo, es. ¿No? Esa es la diferencia fundamental.
No, y Second Life no es lo despertado. Second Life salió bastante más tarde que estos tipos de juegos.
Sí, eso está claro.
Pero bueno, Second Life es otra forma que, bueno, pues no es un juego, pero es como una forma de interactuar en 3D, una especie de chat, un IRC virtual en 3D que tienes tu personaje y tal.
Bueno, pues ahí tomamos buena nota. Unreal Tournament, Enemy Territory. ¿Y alguno más que quieras comentar?
Y bueno, y luego comentar, pues no sé si conoceréis, bueno, supongo que sí conoceréis el Guitar Hero.
Guitar Hero, ese no es el de Sony.
Sí, señor, el de Sony y la PlayStation.
El de la Play, que puedes así, que te van saliendo en la pantalla ahí las notas y tienes que poner la mano en una guitarra e ir tocando
una
y tal.
Una guitarra como de juguete pequeñita.
Y justo darle en el momento en que sale y tal. Y me imagino, ¿tú has jugado mucho eso?
Algo he jugado.
¿Algo has jugado?
Tengo,
¿no?,
un amigo. Y
¿hay fotografías?
No.
No hay fotografías.
Y si las hubiera, no te las daría. Por si acaso.
Si las hubiera, vamos, en fotografía ya no existe, ¿no?
Esto es radio, pero tienes web para publicarlas.
Ah, no, eso sí, por supuesto, vamos, pásalas, que eso hay que verlo. ¿Qué tal? Por cierto, en esa pequeña experiencia, ¿qué tal ha sido el Guitar Hero? ¿Es divertido?
Sí, yo soy bastante malo, pero bueno, tengo amigos que tocan la guitarra de verdad y sí. Se ve que ya tenían base y que pillaron el juego enseguida y
eran. ¿Y qué dicen? ¿De qué dicen del juego? Alguien que toca la guitarra de verdad, ¿qué piensa? ¿Que no es como la guitarra de verdad?
Claro, no es como la guitarra de verdad. Pues que está bien, pero no exactamente igual. Esto es mucho más fácil que tocar la guitarra de verdad. Porque al final tienes 5 botones, no tienes 6 cuerdas con un montón de posibilidades en cada cuerda.
Esto claro, está muy limitado porque es un juego. Claro, porque es un juego que es para pasarlo bien y
hay que hacerlo que también sea factible jugar. Que si lo haces como una guitarra real, pues al final mejor que una guitarra real.
Y ya. Sí. Bueno, algún oyente estará diciendo, bueno, estos chicos son tremendos, porque en la sección de software libre están hablando hasta de juegos de PlayStation 2, vamos, es que aquí cabe de todo.
Pero tiene su aquel.
A ver.
Y aparte de este, también hay otro PlayStation 2 muy conocido, que es el SingStar. Que es
sí.
Uno de
ese, cantar. Ese sí, y yo, y no hay fotografías tampoco. Soy muy bueno, ¿eh?
Vale, no he dicho nada.
Yo, si quieres, he hecho un campeonato, ¿eh? No,
aquí mismo
no
en la radio, ¿hacemos o qué?
Aquí en la radio, además, no hace falta, no hace falta ni el juego. Nos vamos a cantar directamente, o sea que...
Bueno, qué miedo.
El SingStar. SingStar
no,
también...
No sé quién será peor, si tú
pero,
o yo.
Pero SingStar no existe, ¿no? Para software libre.
Ah, déjame terminar.
A ver.
Esto no
está...
la PlayStation 2, ¿te
esto se está poniendo emocionante? Yo que pensaba que no me iba a gustar esta sección, pero bueno, ya está empezando a entrar con juegos a los cuales conozco. Y supongo que muchos de vosotros y vosotras también, ¿no? Habréis visto el juego ese que viene con la PlayStation 2, que tiene dos micrófonos, que hay que ponerse a cantar. Bueno, sí, además es que últimamente ha habido concursos y ha habido mucha promoción.
Incluso hay concursos por ahí.
Exacto, que se ha visto en la tele y tal, o sea que me imagino que ya sabréis de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues donde se pueden demostrar las dotes que tiene cada uno como cantante, ¿no? Uh-huh. Aparte, en la ducha se puede cantar ahora también con la PlayStation 2.
Mientras no te venga las GAE, oye, a cobrar.
Uh-huh. ¿Y qué nos cuentas? Cuéntanos.
Pues bueno, por si alguno no lo sabe todavía.
Soy todo oídos.
La noticia ha corrido bastante como la pólvora desde que salieron. Hay clones de esos juegos para Linux. De hecho, creo que tienen versión para Linux y para Windows.
Ajá.
Para el equivalente al Guitar Hero es el Frets on Fire.
Uh-huh.
FRTS.
FRETS, Frets.
Sí, on fire.
On fire.
ONFIRS,
¿no?
On fire.
Ajá.
Que bueno, nada, que busquéis, pues encontráis la página web. O bueno, podéis buscarlo en www.linuxjuegos.com. www.linuxjuegos.com, como suena Linux Juegos. No sé ni para qué lo letreo, porque ese no tiene pérdida, pero bueno, ya por costumbre.
Muy bien, me ha gustado.
Ahí, si buscáis un poco, encontraréis. Buscáis SingStar, buscáis Guitar Hero y seguramente saldrán enlaces a Frets on Fire. Y el equivalente al SingStar, hay dos: uno que es el Ultra Star,
uh-huh,
como suena, ULTRASTAR, de SingStar, Ultra Star. Que es lo mismo, lo que pasa es que este solo tiene versión para Windows. Porque estaba hecho en un lenguaje de programación y con unas librerías que era complicado portarlo a Linux. Entonces, se ha un proyecto paralelo,
uh-huh,
que creo que va algo menos avanzado que UltraStar, aunque bueno, creo que le están cogiendo poco a poco y están haciendo cosas para ser compatible uno con otro, los archivos de canciones y demás. Si el UltraStar NG o UltraStar Next Generation. Simplemente pues es lo mismo, pero tiene versión para Linux y creo que también hicieron de este versión para Windows. Y bueno, pues no sé qué pasará, pero supongo que en un futuro hacia UltraStar NG, digo yo que será el que más se use por el tema de que puedes tener Linux en Windows y al final tendrá más desarrollo por estar para varias plataformas a la vez.
¿Y qué va a pasar? ¿Se le va a acabar la hegemonía a Sony con este juego? Porque ya, hombre, si le salen competidores y le salen juegos similares, al final esto va a ser como el karaoke, ¿no?
Bueno, la ventaja que tiene Sony es que tiene derechos de sus canciones, pero lo que tiene esto es que la gente hace las propias archivitos para poder usar las canciones y tener la letra de karaoke.
Ajá.
Y entonces al final pues conseguir tener muchas más canciones en estos juegos que,
claro, y además puedes tener
de Sony,
que es lo que pasa,
y
¿no?
Gratis.
Que cuando vas y que no y que puedes tener las que tú quieras
también,
porque normalmente ese suele ser el problema, ¿no? Que, uh-huh, que claro, llega la gente y dice, bueno, pero si es que a mí las que me gustan no están. Pues ya. De esta forma podrías, de alguna forma, ¿no?
Te gustan algunas y otras no del CD, y entonces, ajá, bueno, pues...
Bien. Bueno, pues estamos hablando de un montón de juegos, además de distinta índole, que es lo que me gusta. Estamos dando un poquito para todos y todas, para que cada cual pues elija cuál es su juego, si quiere pues jugar a cantar, jugar a tocar la guitarra, o ya quiere pues juegos más de rol o de otro tipo. ¿Qué más? ¿Tienes alguna cosilla más que comentarnos de esto o cambiamos de tercio?
Sí, comentar de esto, pues que bueno, el UltraStar y el UltraStar NG incluso admite los micrófonos de PlayStation. Si alguien tiene un juego de PlayStation, puede usar los mismos micrófonos conectados por USB, hay un driver para que funcionen y se pueden usar también Linux los micrófonos. Y la guitarra creo que no tiene driver, a la igual alguien lo saca al final, pero bueno, lo que hace la gente es jugar con el teclado. Incluso hay gente que le añade dos tornillitos a las esquinas del teclado, se pone una cuerda y se
no
lo
me
cuerda,
digas
se lo vuela como si fuera una guitarra.
No me lo puedo creer.
Y teclea en el teclado como si fuera una guitarra.
La gente poniéndose el teclado así con una cuerda al cuello y pues usándolo, sí, como si fuera una guitarra eléctrica.
No tienes más que buscar en YouTube Frets on Fire y seguro que te sale alguno que se lo ha hecho y sale tocando gente.
Bueno, pues lo vamos a buscar y nos vamos a documentar bien para ver esos casos curiosos, que desde luego pues hace que la gente busque sus formas de divertirse y ciertamente son juegos divertidos que se pasan muy bien. Y si alguien pues nos está viendo así y está diciendo, pero ¿qué dicen estos chicos? ¿Que yo no me voy a poner a cantar con un micrófono? ¿Que yo no voy a tocar la guitarra? Pues que lo pruebe, que lo pruebe.
Anda que
quite esa vergüenza.
Chicas, anda que no conozco chicas que dicen, uy, eso de cantar yo no, que me da mucha vergüenza.
Sí, pero luego no sueltan el micrófono.
Cantan una vez y ya no sueltan el micrófono.
Sí, sí, ya he visto yo casos de esos. O sea que ya sé lo que me comentas. Venga, vamos a hablar de otro asunto.
Y ahora ya que hemos terminado con lo que quedó pendiente la semana pasada,
ahora que hemos terminado de jugar, ¿con qué vamos?
Vamos a otra cosa que también sirve para la gente que juega.
A ver.
Yo vengo aquí, pues, nada de seriedad aquí. Un poco, también hay juegos para Linux, también se puede hacer cosas de jugar, ¿no? Y divertirse, oye. Uh-huh. Muchos conoceréis, bueno, muchos, quizás no mucha gente, pero bueno, supongo que conoceréis bastante gente, programas como Ventrilo, cuya página es Ventrilo, como suena, con v.com. VNTRILO.com o TeamSpeak, traducido pues hablar en grupo o algo así, cuya página es goTeamSpeak.com, GOTEAMSPEAK, repito porque me he liado, GOTEAMSPEAK.com. Estos programas son programas propietarios que sirven para, yo lo llamaría, pues, charla grupal, para poder hablar con más personas a la vez. Incluso se pueden tener canales diferentes, que sea un canal sobre una temática, otro canal sobre otra temática. Es parecido al IRC o los chats que hay en páginas web, pero por voz.
Bueno, por decirlo de una forma que igual pues la mayoría de nuestros oyentes lo conocemos, vamos a pensar que es un party line. Un party line nos atreveríamos. Bueno, no es que sea exactamente, pero puede tener un parecido, ¿no?
Bueno, lo único que esto suele ser más privado, pues para un grupo, para estar con hablar con tus amigos o hablar con tu grupo de con los que juegas a cierto juego, cosas así. Suele usar para jugar
sí,
a juegos.
Sí, con un uso más privado, ahí estoy de acuerdo, pero que okay. Básicamente es...
Aunque he oído incluso hablar de que usarlo para oficinas, entornos de oficina, o poder comunicarse
hacer reuniones.
Con grupal con otras gente de otras oficinas, incluso reuniones virtuales o incluso... Sí. Pues bueno, que esté más cerca, pero para poder hablar rápidamente con
bueno,
todos.
Para hablar personas cuando son más de dos, porque más de
eso
dos es
sí.
Una comunicación telefónica o, bueno, vía internet,
sí,
pero vamos,
IP,
cuando hay que juntar a más que dos personas.
Uh-huh.
Bien, has hablado de Ventrilo, de TeamSpeak, y ¿qué más vas a comentar hoy?
Ventrilo, en su página web tiene desde hace como 4 o 5 años, promete hace 4 o 5 años que está haciendo la versión para Linux, pero no llega a salir, no llega a salir y la gente pues ya está desesperada y cree que no va a sacarlo nunca. Y TeamSpeak sí tiene una versión para Linux y para Macintosh también, de hecho Ventrilo también tiene versión para Macintosh, aunque la gente considera que es mejor Ventrilo porque TeamSpeak tiene tarda más en llegar al sonido, tiene más latencia.
Uh-huh.
y entonces pues supone para juegos sobre todo pues el tema de que tarde en llegar el sonido pues supone un problema de que te mandan un aviso, oye, que está ahí el otro jugador tal, al que te estamos buscando, lo que sea, o sea, bueno, algún tipo de confrontación, y llega demasiado tarde el mensaje y no vale para nada. Entonces la gente suele preferir Ventrilo porque por ese tema, porque tiene menos latencia, el sonido llega algo antes y a veces pues es importante.
Uh-huh.
Pero bueno, hay gente también que usa TeamSpeak y le funciona bien perfectamente y está contento.
Uh-huh.
Y de hecho lo que suele hacer la gente que juega juegos es como Counter-Strike, World of Warcraft o cualquier tipo de juego grupal que se pueda jugar a varias personas a la vez y jugar en equipo, digamos, es alquilar un servicio de un servidor de TeamSpeak o de Ventrilo. Es lo típico, pues por una pequeña cuota, pues puede ser $5, 5 euros al mes, tener un servidor donde todos puedan conectarse y así conectarse ahí para hablar mientras juegan o lo que sea.
Uh-huh.
Y resulta que lleva tiempo yo buscando un programa de software libre para sustituir a estos, que, o sea que bueno, que fuera parecido a estos, pero poder tenerlo en Linux, que fuera software libre y que funcionara bien, vamos.
¿Se utilizan estos programas entre la gente que juega? Es decir, ¿estos juegos no traen algo incorporado para poder comunicarse varios entre sí en voz?
Hay juegos que sí, pero suelen estar más limitados. Estos programas te permiten más posibilidades de tener varios canales para hablar a diferentes personas o bueno, pues no sé, me ocurre ahora pues tema de control de permisos, quién puede entrar a un canal, quién no, o no sé.
Bueno,
o que pueda estar incluso alguien jugando a otro juego o no sí, esté que... jugando y pueda hablar con el resto de gente de otros temas mientras otros juegan.
Eso es, más funcionalidad. Es como un canal de chat en voz, en vez de tecleando en voz, y que sobre distintos asuntos, uno de ellos puede ser que a la vez estás jugando, claro. Bueno, ¿y qué nos cuentas?
Y resulta que el otro día encontré por fin un programa, después de ver varios programas que no funcionan muy bien, o incluso programas que en su día empezaron el proyecto Software Libre a hacerse y al de poco tiempo se abandonaron y ahí se quedaron muertos, no llegaron a gran cosa. Pues he descubierto un proyecto que se llama Mumble, M-U-M-B-L-E, con ese nombre tan rimbombante, que es un programa que hace lo mismo, permite hacer charlas de varias personas a la vez, más de dos, o si quieres hablar solo, pues oye, también, tú mismo. Pero bueno, en principio está pensado para poder hablar con más de dos
personas. Pero cuando hablas solo no te tienes que responder a ti mismo, ¿no?
Depende qué tipo de esquizofrenia tengas.
Pues sí, desde luego que cada cual lo puede usar y si no lo encuentra, pues incluso para hablar con uno mismo y dices que viene bien, ¿no? Dices, oye, que te he visto que estás hablando solo, pues nada, ahora por lo menos pones Mumble.
Hay gente para todo.
Y puedes hablar.
Yo doy alternativas, luego gente cada lo que quiera.
Muy bien, ¿y qué nos cuentas de Mumble?
Y lo estoy probando en Linux, porque tiene versión para Windows, para Linux, y está el código fuente, todavía no hay versión para Mac, pero dicen que no habría problema en compilarlo para otras plataformas. Supongo que si no lo hacen ellos mismos, pues alguien sacará la versión para Macintosh o para otras plataformas comunes. Y funciona bastante bien. No lo he probado mucho todavía, lo quiero probar más, pero parece que funciona bien. Y de hecho, tanto en su web como en otras webs de otras fuentes que hablan gente que lo ha probado y que ha probado otras estrategias como Ventrilo y TeamSpeak, comentan aspectos importantes que son, primero, que aparentemente tiene menos latencia que Ventrilo y que TeamSpeak, o sea que funciona mejor en el tema de que el sonido llegue antes. También que consume menos ancho de banda. Principalmente, aparte de por usar los códecs Speaks, unos códecs libres famosos que son para... Bueno, son conocidos, vamos. Para voz, unos códecs que son específicamente pensados para comprimir voz, enviarla por internet y ocupe lo menos posible. Para MP3 también para música, y OG y otros también para música. Pero para voz, que la voz tiene menos frecuencias que la música, digamos que pues tiene menos... La gente no puede hacer agudos o graves tan fuertes como puede hacer una canción con la voz. Con lo que es necesario, menos datos realmente para transmitir voz, y MP3 solo para voz, pues un poco de desperdicio de espacio. Entonces, este codec Speaks permite comprimir la voz en menos espacio aún y así consumir menos ancho de banda de internet. Que bueno, si hablamos una persona con otra, pues no es muy importante, no va a consumir mucho. Pero si está en un servidor 10 personas y están hablando 3 personas a la vez en diferentes canales, el servidor tiene que pasar la que hablan 3 personas y tiene que enviarse a las 10 personas o a las personas que correspondan, con lo que ya empezamos a multiplicar y sale mucho consumo de ancho de banda a enviar. Y también si están hablando varias personas y nos llegamos a sonido de varias personas, pues nos llegará a la vez varios sonidos y por tanto consumirá también más ancho de banda nuestro propio. Pues bueno, pues sí, es una cosa pues que importante, cuanto menos consumo mejor.
¿Lo has probado?
Mumble. Sí, dicho lo probado, todavía no demasiado, quiero probarlo.
¿Qué tal
más,
es la calidad de sonido?
Y lo otro que iba a decir es que los desarrolladores se están preocupando mucho por las dos cosas, la latencia y la calidad de sonido. Y ambas cosas me parece que están muy bien. No sabría decirte si la latencia, o sea, no sabría decirte si es mejor o peor que Ventrilo y TeamSpeak, pero la gente dice que pruebas que ha hecho que le parece que ambas cosas están mejor que Ventrilo y TeamSpeak. O sea que, pues, oye, pues un programa de software libre que hace esto, llevo yo tiempo buscándolo, a mí me interesaba, y supongo que habrá gente que también le interesará este tema. Y que resulta que, aparte de ser software libre, que por tanto mejora rápidamente, que es gratuito, incluso la versión servidor es gratuita, que Ventrilo y TeamSpeak te dan servidor gratuito, te dan para bajarte el programa de servidor gratuito, pero eso es para uso no comercial, y si quieres hacer negocio con él, pues te cobran algo, o te lo dan con limitación de que solo puedes contarte 8 usuarios a ese servidor, y si quieres que se conecte más gente, tienes que coger ya el de pago. Y este totalmente gratuito, o sea que supongo que las empresas que dan servicios de este tipo, de que dan servicios de servidores de este tipo de chat, supongo empezarán a usarlo, porque por lo que dicen funciona muy bien, da mejor latencia, mejor calidad de sonido, consume menos ancho de banda y encima iOS es gratis, no tiene que pagar la licencia, con lo que más beneficios que obtienen a la hora de vender el servicio a gente que quiera contratar ese tipo de servidores. y podrán, si quieren, bueno, o hacerlo más barato de 5 euros o 5 dólares que suele ser, o bueno, hay algo más caro de 8 o 9 euros, bueno, depende del servicio que el servidor que sea y demás. Hacer más barato o bueno, o dejar un precio, pero obtener más beneficios para ellos. Y no sé, bueno, más preguntado, ¿no? A ver que la calidad, a ver qué tal, bueno, y eso, pues no sé yo exactamente decirte, pero vamos, o sea, la calidad sí está bien. No sé si compararlo con Ventrilo con TeamSpeak mejor o peor, no me podría hacer pruebas.
Pero bueno, pero es que se escucha.
La gente dice que se escucha incluso mejor y que tiene menos latencia y menos todo. O sea, que todo parece ventajas. No sé, a ver qué pasa, pero vamos, yo lo veo con un proyecto muy prometedor en este sentido, que es un nicho de mercado quizás pequeño, no es algo típico que use todo el mundo. Pero es un proyecto prometedor y está muy bien.
Pues fíjate la de cosas que hemos hablado en este rato, ¿eh?
Deja un momento más, te quiero decir cositas más cortas, que me estás cortando ya porque hay que acabar, ¿no?
Venga, sí.
Siempre me enrollo y claro, no me da tiempo. A ver, dos cosas. Solo he encontrado una página que ofrezca servicios de Mumble. Por si a alguien le interesa, lo prueba y por algún tier list de servidores integrada en el programa, pues ver cuándo el servidor y probar. Si alguien quiere aquí a un servidor de estos, solo encontrar un sitio, pero igual hay más. Igual si buscáis por Google encontráis más. Que lo alquila $5 al mes. Se llama, la página web es nobsclan.com, 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 y ahí sale un pequeño cartelito por abajo que pone Mumble, $5 al mes, con que se pueden contratar tantas personas a la vez y demás. Y de hecho ahí mismo ponen los propios que lo venden que tiene menos lag, que, o sea, tienen el mejor, superior quality and less lag compared to TS, bueno, TS and Ventrilo. O sea que dicen que tiene mejor calidad y menos
latencia,
menos latencia que TeamSpeak con Ventrilo, los pruebas que lo venden. Y también ellos venden servidores de TeamSpeak a quien quiera. Y lo último ya, si alguien quiere, bueno, si alguien quiere instalarlo en Linux, la versión actual, que es la 1.1.0, tiene un pequeño problemilla, pero que para la siguiente versión se va a solucionar. El tema de hablar cuando pulsas una tecla no funciona, pero en la versión CVS, que si alguien quiere puede bajarse la versión CVS y sabe cómo funciona eso y compilarlo al mismo, sí funciona, y para la siguiente versión pues ya funcionará el tema de pulsar una tecla y poder hablar. Entonces, bueno, si alguien quiere probar la versión actual y no se quiere liar a compilar y demás, pues que sepa que eso no funciona, entonces tiene que dejarlo con la opción de que se active al hablar. Estos tipos de programas no está todo el rato grabando lo que hablas, porque si no sería un lío, soy el sonido de la casa de cada uno, claro, que están. Entonces se puede hacerlo por tecla o que cuando se llega a cierto volumen se active. Entonces hay que usarlo con eso, que a cierto volumen se active, porque el otro en esta versión actual no funciona, así que te bajes la de CVS o esperes a la siguiente
eso
versión.
Eso en sistemas de audio y comunicaciones se llama sistema Vox, que es sistema activado por la voz.
Pues sistema Vox.
Sistema Vox es cuando tú pones, pues eso, lo que tú has dicho, una intensidad, y a partir de ahí defines cuando tú hablas y cuando no hablas. Lo que pasa que eso, te voy a decir que en algunas ocasiones, hombre, en un juego igual no.
Problemas.
Da problemas porque, claro, puede que tú no te des cuenta, digas algo que se lo quieres decir a uno que está al lado y sales para allá. Pero bueno, es lo único que
viene no sé quién, tu hermana, tu madre.
Sí, te dice, hola, hasta luego.
Marido, tal, no sé qué. Y
lo dices y lo oye todo el mundo. O sea,
y luego se ríen, claro.
Claro, claro. Eso es...
Por eso es mejor lo de activar por tecla, pero bueno, pues de momento en esta versión justo no está. Para la siguiente sí, y si no, pues la de CVS y compilar. Y una última página web, que en la página del grupo usuarios de Linux de Canarias hay un pequeño manual de cómo instalarlo en Linux, cómo compilarlo. No sé, aquí hablaban también de cómo instalar el servidor, si se quiere, pero si no, también si busquéis en Google encontráis cómo instalar el servidor, hay que crear una base de datos y demás, para poder crear tu propio servidor de Mumble. Y la página web es drupal.gulik.org. Ahora la digo, tranquilos.
Drupal. Que a mí me dejas aquí copiando. Drupal.
Drupal.gulik.org /mumble:// subrayado salas, subrayado de, subrayado charla, subrayado con, subrayado voz.
Bien, muy, muy.
Repito letrando.
No, por favor, no.
Repito letrando la primera parte, el otro es fácil.
Dios mío.
y buscáis ahí Mumble y os saldrá.
Y si no dais una vuelta por enredando.net, que lo vamos a poner todo ahí bien puestito. Lo vamos a poner puestito porque es que Javi nos han pegado una liada hoy con la dirección. Vamos, esta ha sido ya para nota, ¿eh?
O para Google, vale. Vais a Google y buscáis Gulik y Mumble. Y ya está, y creo que os sale así.
Yo habitualmente es lo que busco, ¿eh? Pues yo cuando voy a Google digo, a ver qué busco y vamos.
No, bueno, pero si alguien quiere buscarlo y no quiere liarse a teclar la dirección o aprendérsela o apuntarla, pues Gulik y Mumble se busca en Google y creo que sale.
Bueno, pues ahí está toda la información. Hoy hemos hablado de juegos, hemos hablado también de cómo crear salas de chat en voz, pues para poder hablar más de dos personas y que funcione bien, baja latencia, buena calidad de audio, es lo que se exige. Esos han sido los contenidos de la sección de GNU Linux de hoy. Me imagino que Miquel Carmona ahora mismo estará en casa escuchándote y habrá contado con los dedos de las dos manos todas las veces que has dicho Linux y no GNU Linux, con lo cual me imagino que dentro de poco te hará pasar revisión y te va a decir que muy mal,
algo, ¿no?
Que muy mal, que a ver si no te acuerdas del señor Stallman.
La culpa.
Bueno, pues vamos a finalizar recordando que esta sección llega gracias al Club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección
glub.biz, glub.b y latina z.
Con la www delante.
Vale, con la www delante. Pero también funciona el www, así que...
Bueno, pues lo dejamos. Para participar en esta sección se puede hacer a través de la dirección de correo electrónico sl@enredando.net. También se puede participar a través del buzón de voz 944833010 y también a través del foro, el foro de Enredando. ¿Cómo? ¿Que no lo sabes dónde está? www.enredando.net. Menú en la izquierda, foro, pinchas en software libre GNU Linux y allí podrás plantear todas las dudas que desees en torno a este mundo. Pues Malkavian, Javier Ortega, porque es que claro, mucha gente te conoce como Malkavian. A ver si ahora he desvelado algo y algún oyente que estaba diciendo, ah, pero es Malkavian, igual no te había conocido todavía por la voz.
Ese petardo, ni un aguante.
Mira, pues claro, dices Javier Ortega y no caía, pero ahora por Malkavian claro que sé quién es y tal. Bueno, pues sí, Javier Ortega, Malkavian, que ha estado aquí con nosotros. Te agradecemos muchísimo estos minutos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Últimos segundos del programa para repasar las encuestas del portal. Os preguntábamos, ¿utilizas la Wikipedia? La respuesta ganadora ha sido, alguna vez la consulto, pero prefiero Google. Y esta semana os preguntamos acerca de banda ancha. Precio y velocidad, aceptaría menor velocidad siempre que bajara el precio. Menos velocidad, menos precio, igual de velocidad y lo contrario. Más velocidad a igual precio. Danos tu opinión, www.enredando.net durante toda la semana. Nos vamos, hasta dentro de 7 días, agur.